En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Viene a tope este miércoles 3 de abril, en esta semana sin fútbol en España, pero con fútbol en Europa. Ha jugado el City y ha ganado 4-1 al Aston Villa de Unai Emery. ¿Cómo está Foden? Tremendo el partidazo que se ha marcado Foden en un encuentro en el que no ha estado Erling Haaland. Bueno, ahora lo contamos todo. Ha ganado también el Paris Saint-Germain, partido de Copa, jugará la final contra el Olympique de Lyon. Y ha ganado el Arsenal y ha ganado el Leverkusen de Xabi Alonso, que se mete en la final de la Copa de Alemania, que jugará contra el Kaiserslautern. Puede hacer triplete Leverkusen, puede ganar la Bundesliga, puede ganar la Copa y a lo mejor la Europa League, si continúa adelante. Tremenda la temporada de Xabi Alonso, si continúa, que va a continuar un año más en el Bayer Leverkusen. Es noticia Luis Rubiales, el ex presidente de la Federación Española de Fútbol, que hoy aterrizaba en Madrid en un vuelo de Air Europa a media mañana, procedente de Punta Cana. En la pista le esperaba una furgoneta oscura de la Guardia Civil que le tomaba declaración en el mismo aeropuerto. El expresidente de la Federación después ha sido puesto en libertad. ¿Dónde está Rubiales? ¿Cuál es su situación ahora? Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. A las 11:03 de la mañana aterrizaba ese vuelo de Punta Cana. Como tú decías, se lo trasladaron a la T4, a las dependencias policiales. No ha sido una detención judicial, sino una detención policial, porque si hubiera sido judicial hubiera ido directamente al calabozo. Y ahora estamos pendientes de la citación de la jueza del juzgado número 4 de Majadahonda, que podría ser el próximo sábado. El próximo sábado podría Rubiales declarar en ese juzgado de Majadahonda. El secreto de sumario de este caso Rubiales, Juanma, es enorme, tremendo. La redacción de deportes de la cadena COPE lleva durante toda la tarde leyéndolo absolutamente todo. La punta del iceberg, la punta más importante, es esas supuestas mordidas en contratos de la empresa Gruconsa con la Federación, con su amigo Nené, que sigue la República Dominicana, como supuesto testaferro. Pero hay más cosas, como por ejemplo una investigación de la Guardia Civil a Piqué por si le desvió dinero de su comisión de Arabia a Rubiales. Hay que aclarar que Piqué no está imputado en este caso, pero se investiga si de el dinero que cobró Piqué directamente de Arabia hubo algún dinero que se desvió, en este caso a Rubiales. En el día, Juanma, en el que por fin hemos conocido que las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol van a ser el próximo lunes 6 de mayo. Pedro Rocha ha dimitido en el día de hoy como presidente de la gestora para volver a presentarse. Rafa del Amo, presidente de la Territorial Navarra, va a ser quien presida la final de la Copa del Rey el próximo sábado. De momento se queda con la gestión. A partir del domingo, 5 días hábiles, para presentar candidatura tienes que tener el 15% de los avales. Y Miguel Ángel Galán ha impugnado esta convocatoria de elecciones porque dice que de los 140 asambleístas hay 42 que han perdido esa condición. Entre ellos, por ejemplo, Luis Enrique, que era seleccionador, pero que ahora está dirigiendo al Paris Saint-Germain. Otras informaciones nos dicen que el TAD asegura que hay que hacer elecciones con esa asamblea, que no han perdido la condición esos asambleístas, o sea, que da igual, porque esa condición solamente la perderían si hubiera una apertura de expediente. Insisto, eso es lo que dicen algunas informaciones, pero ahora el TAD se va a tener que pronunciar sobre esta impugnación de Galán.
Pedro Rocha, que se va a presentar y que no va a estar en la final de Copa. No va a la final de Copa.
No puede estar.
Bueno, puede estar.
No, ya una vez dimitido, no. No, ya desde hoy, una vez dimitido, ya no puede ejercer en nada de la federación.
Pero podrá estar como invitado, por
ejemplo. Bueno, claro, eso sí, con una entrada comprada. Claro,
¿no? O invitado por la federación.
Bueno, invitado como, sí, pero claro. como miembro de la federación miembro, ya no. Ahora mismo, pero Rocha no es nada de la federación.
Invitado podría estar, como presidente hasta hace unas horas de la gestora. Digo que no va a estar, el Rey se ahorra, pues el trago seguramente de la foto con alguien que ha estado al lado de Rubiales en los últimos años, en los últimos tiempos, que está marcado por el rubialismo y que ha elegido pasar estos días de descanso y que la semana que viene se pondrá manos a la obra para preparar su asalto a la presidencia. Rubiales, antes de volar hacia España, por cierto, me dice Javi Gómez que en un avión de Iberojet, no de Air Europa, concedía una entrevista a La Sexta, de la que ayer ya esta cadena ofrecía algunos avances. La entrevista es con Ana Pastor y en esa entrevista ha insistido en varios momentos que él no ha cobrado nunca, jamás, lo repite insistentemente, ningún tipo de mordida, ningún tipo de comisión por las operaciones que ha llevado a cabo en diferentes aspectos de la Federación Española de Fútbol.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, desde mi llegada, y espero que desde ahora en adelante también, no tiene criterio para decir esa obra o esa otra. El presidente no designa qué obra se hace.
Usted dice que no ha recibido nunca pagos
jamás
de estas operaciones, ni dentro ni fuera de España, ni
jamás
moneda corriente, ni en criptomoneda, ni en nada.
Jamás.
No se va a poder demostrar que usted tiene dinero fuera
jamás
de España, en cuentas a su nombre o de otras personas.
Jamás.
Ahora repasamos lo que ha dicho Rubiales en La Sexta. Es importante la reacción de un Luis Rubiales que se defiende como gato panza arriba. Se defiende en eso, hay que decir que francamente bien. Otra cosa es que sea verdad lo que dice, pero la contundencia y la firmeza con la que expone sus argumentos es increíble, teniendo en cuenta los meses que lleva Luis Rubiales siendo foco absoluto de la noticia. Luego está el asunto de las sanciones al Rayo Majadahonda y a su portero, a Cheixart. Al portero le han metido 2 partidos, lo mínimo minimísimo de todo lo mínimo que se podía esperar. Bueno, de hecho yo creo que se han saltado parte de lo ocurrido para meterle 2 partidos, porque a nada que hubieran visto o aplicado el reglamento, a Sar le tenían que haber puesto más, digo, con el reglamento en la mano, no con los atenuantes de lo que ha ocurrido. Y al Rayo Majadahonda se le da el partido por perdido y le quitan 3 puntos. Y el Rayo Majadahonda está satisfecho. No va a recurrir la sanción a su portero, pero sí el resto de la sanción.
Sí, y es curioso porque tú dices que le ha metido la mínima, es que todavía es reducible porque el artículo que le han aplicado a Cheixart es una conducta contraria al buen orden deportivo, que va de 1 a 4 partidos, y le han metido 2, con lo cual si tú recurres te pueden reducir a 1, porque sí, lo mínimo es 1, con lo cual no entiendo un poco cómo el Rayo Majadahonda no recurre, porque insisto, le pueden rebajar 1. El juez de competición, Juanma, que ayer te decía que iba a tirar por el lado jurídico, hoy ha mostrado en su resolución el lado más humano, porque el juez de competición ha creído la reacción de Cheixart, del portero del Rayo Majadahonda. Ayer se nos escapó un detalle, que es que el delegado de la federación, que está en la grada y en el palco, sí que escuchó insultos de españoles hijos de, sí, tal, eso sí que lo escuchó, y eso se ha puesto en un anexo en la resolución del juez de competición. Y el árbitro también, como dijimos, puso la denuncia del jugador. Con lo cual, el juez de competición sí que lo ha considerado un atenuante,
sí,
y sí que, en ese sentido, no ha ido a la mayor de las sanciones al jugador. Y la sorpresa ha sido lo del Sestao, Juanma. 2 partidos de clausura para su estadio. 2 partidos de clausura para su estadio y una multa de 6.000 euros, algo que ha enfadado mucho al equipo de la Llanes.
2 partidos a puerta cerrada para el Sestao. Va a recurrir también el Sestao la sanción. Y la reacción de Cheixart ha sido en marca, ha dicho esto.
Estoy pidiendo a la gente que, ¿sabes?, que piensa más, que tienen familia, que tienes hijos, que hay que muestra los buenos imágenes para la sociedad. Y también, ¿sabes?, no hay este tipo, no hay otro tipo, todos los humanos son igual y, ¿sabes?, somos iguales y todo el mundo somos igual.
Y luego está lo del Getafe, que es importante. 11:38, voy a saludar al equipo de opinión y a saludar a Gemma Santos y al presidente del Getafe. Está preparado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Santi Gañizares. Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel.
Hola, ¿qué tal?
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal, Juanma?
Estás en Abre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y está Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, hola, Juanma.
Y Gemma Santos, que nos va a contar que el comité de disciplina, sanciona al Getafe con el cierre parcial de la grada del Coliseum,
sí,
durante 3 partidos por los insultos racistas a Marcos Acuña. Gemita, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Muy buenas noches a todos. Y esta sanción ha levantado la indignación y el enfado en todos los estamentos del club, en los despachos, en el vestuario y en la afición. En los despachos han emitido esta tarde un comunicado desde el Getafe mostrando el total rechazo del club a la sanción, que consideran desproporcionada e injusta en comparación con otros antecedentes, y van a recurrirla, Juanma, en el vestuario porque, por ejemplo, te cuento que Bordalás y Mason Greenwood han sufrido insultos gravísimos en muchos partidos y muchos estadios esta temporada, y nunca se han tomado medidas, no se ha castigado a nadie por ellos. Y en la afición, porque, como nos ha contado hoy la Federación de Peñas del Getafe, ven injusto que por dos individuos, nos han dicho, Juanma, que fueron dos individuos los que insultaron a Acuña, paguen todos, y tienen la sensación de que es muy fácil sancionar al Getafe, que se tiene otra vara de medir con los azulones.
Presidente del Getafe, Ángel Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está muy enfadado con esta decisión? ¿Se lo esperaba? ¿Le parece que es mucho más duro de lo que ustedes esperaban?
Es que no se esperaba porque, bueno, yo sobre este tema lo tengo claro, tolerancia cero. Y es cierto, y se demuestra que la gente ha gritado y que ha silbado y que ha insultado y ha dicho la sanción, pues mira, que se quede encima del fútbol tres partidos. Creo que aquí los comités enseguida se precipitan y se lanzan, es decir, en vez de esperar que nosotros demos con, en este caso, y lo vamos a demostrar, primero porque vamos a denunciarlo, es solo una persona a la que falta el respeto, porque si se para un partido, es avisar a las autoridades, detengan a aquel señor, ya figura, porque lo ha escuchado el linier, lo ha escuchado el árbitro, pero irse al centro del campo y explicarle a todo el mundo no sé qué, decir, ¿y ahora qué hacemos? Además, se marcó una zona del campo y resulta que el señor, que ya está localizado y que, bueno, está en manos de la Guardia Civil, y la denuncia nuestra, que la pondremos mañana o pasado, tiene 47 años, es socio del club, y está 63 butacas más para allá de donde indicaba el línea. O sea, una persona con 13.000 personas que había, 11.000, es decir, gritando con el día casi y tal, no lo oye nadie. Pero sí es cierto, y además yo agradezco a la afición del Getafe, a cuatro socios pegados a la zona del que el que ha cometido el delito, de que nos han mandado con nombre y apellido, de que es cierto que este es un señor que es un poco faltón y que sí le dijo esa frase o parecida. Ahora falta venir que lo reconozca y que vamos a denunciar y vamos a tirar para adelante. Pero yo creo que si no hay colaboración y no colaboramos todos, pues se van a suspender todos los partidos, porque no tiene ningún sentido. Yo no me voy ahora a alegar de que si a mí en otros campos me han gritado o a mis jugadores, a otros, yo creo que eso no es un argumento. El que la haga, que la pague.
Presidente, usted lo que está intentando entonces es demostrar que la afición del Getafe, de esa zona que va a ser cerrada, ha colaborado para delatar al presunto, sí, al presunto racista.
Tenemos, y lo tiene ya la Guardia Civil, y la, es decir, el documento, es decir, la grabación, porque han mandado y se han identificado con su DNI, su nombre y apellido.
¿Ya han hablado con él? ¿Han hablado con él?
No, todavía no, porque tiene que intervenir la Guardia Civil, y como en este país todas estas cosas son muy lentas, pero bueno, el comité tiene mucha prisa, no hay jornada, no hay... Y sobre todo, que lo que yo digo, necesitamos la colaboración de todos. El quien tiene que denunciar, si el árbitro para el partido lo tiene que tener muy claro, y las autoridades están, porque la vigilancia en los campos impresionantes, las autoridades están para que detenga a ese señor y llevárselo usted al cuartelillo, es decir, porque si no, no podemos volver locos todos suspendiendo partidos y parando partidos. De donde estaba el árbitro a donde ocurrió, es decir, había la leche, y bueno, y el dinero, el hombre, bueno, por lo que le dijo alguien, que yo no quiero enredarlo más porque no quiero justificar nada, eso que quede claro, que no quiero justificar nada. Si hay que cerrar la grada porque se demuestra, nosotros ya sí hemos demostrado y hemos sido prudentes, hemos esperado 4 o 5 días, es decir, hasta que no tuviéramos claro, no se puede acusar a la gente así. Es un señor de 47 años, socio, que va con dos hijos, un chico de 8 y una chica de 16. Tenemos todos los datos, lo tiene la Guardia Civil, y ahora lo que hay que hacer es actuar. Pero de cara al futuro, o pedimos la colaboración de los que están al lado. Si hay un tío insultando, oiga, señalarlo y decirle al vigilante o a la policía que tengan al lado, oiga, llévese a este señor y deténganlo. Pero no se puede parar para un partido.
Claro, pero presidente, ¿sabe lo que pasa? Que yo entiendo al aficionado que está en el campo, que va al fútbol con su hijo o con su mujer o solo, y de repente un energúmeno al lado se pone a insultar y le da miedo delatarle, porque no sabes en el lío que te metes.
Nada.
Claro.
Porque yo si voy por ahí, si me llevo tres amigos, si pongo uno en cada esquina y empieza a insultar y se para el partido y que hace, me da los puntos el comité, me da, y luego dice 27.000 euros de multa. Podrían haber puesto 27 millones, camarada. ¿Cómo se justifica eso? 27.000, sí. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho el club?
Una pregunta. Sí. Usted dice que la Guardia Civil y que todo va más lento, por desgracia, en este país. ¿El Getafe va a ir rápido? ¿Qué va a hacer con este socio?
Expulsarle. Nosotros tenemos un reglamento que, de momento, es que se le va a llamar, se le va a notificar y expulsarle lo que dice el reglamento. Me parece que son 5 años. Y si fuera de por vida, pues yo lo echaría de por vida. Ese y a quien sea, ese y a mí me da igual. Yo ya no tengo... Pero lo que no me pueden acusar es a una afición que estamos sufriendo.
¿A cuánta gente afecta el cierre de la grada?
Es que no sabemos, porque nos han dicho una zona y esta tarde, yendo a pie de faena, es decir, hemos visto que además es la fila 7, en el asiento 60, 61, 62, está a 90 metros. Entonces, vamos a ver, es que no sabemos de qué zona habla, porque si habéis visto la sentencia, es decir, no pone, habla de la zona central, pero sí. Lo pone porque es que no lo escuchó el linier ni lo escuchó, es que es imposible que nadie lo escuche, salvo que estés al lado. Y entonces lo que sí vale es lo que han hecho cuatro socios, que ya digo, lo cual es, agradezco el comportamiento y que hayan dado, y lo que hay que hacer eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, porque si no se va a ver perjudicado.
Sí, sí.
Dice la resolución que el Getafe tiene que comunicar antes de las 4 de la tarde, si no recuerdo mal.
¿De mañana?
No, le hemos notificado.
Era hoy antes de las 4.
Es que nosotros habíamos hecho el recurso esta mañana, cuando nos notificaron, y nos daban hasta las 4 de la tarde para marcar la zona. Un poco orientados, porque no teníamos el dato todavía, según el linier que le habían dicho, pero aquí trabajamos con el dicho. Él no escuchó, porque en un campo lleno de gente, no sé, si gritan 8, 10 o 20, sí, pero gritando uno,
claro.
Puede llamarle lo que...
Claro.
Lo que te da la gana, pero claro, entonces no se puede. Igual puede ser... el árbitro, el hombre menos, porque estaba a 100 metros.
Si el Getafe ya lo...
Campo, es decir, está, vamos, muy lejos de donde estaba el señor este.
¿Qué dices, Fouto? ¿Qué dices?
De todas maneras, si el Getafe ya tiene localizado a ese aficionado, supongo que el club ahora irá a apelación.
Claro.
Y eso puede servir
también. Eso contra las consecuencias hasta donde sea.
Date lo antes, claro.
Sí. Eso sí,
bueno, pero sobre todo para mí es importante poner de manifiesto
la única manera que tenemos los clubes de protegernos es que la gente, que los que gritan, están ahí y que no tenga nadie miedo, que no va a pasar nada, que el policía lo detiene y se lo lleva, y si hay que echar a 100, a 200 o a 1000, a mí me da igual, yo no tengo ningún inconveniente. Y si aquí se hubiese demostrado que son 15 o 20 o 10 o lo que hubiese sido, yo he hecho a toda la zona que hubieran dicho, y llamarlo a Cata, asumo las consecuencias como máximo responsable.
El que llamó gitano, presidente, el que llamó gitano, no me oye.
Colaboración, no. Y felicito, insisto, es muy importante a estas cuatro personas que nos han dado el dato, que hemos pasado a la policía y que nos tienen que hacer el informe, y una vez que esté mañana, pues...
Presidente, ¿me oye? Presidente.
Se le convocará.
No me oye.
Y no sé qué es lo que pasa.
Presidente, solo una cosa, por último. ¿Al que llamó gitano aquí, que Flores, lo tienen localizado o ese no?
Es que ese ahí no hay denuncia, es decir, el árbitro no puso nada en el acta.
Vale.
Nos han sancionado. Pues ya digo, es que aquí, si no pedimos la colaboración de la gente y que todo el mundo apoye, porque ¿para qué tenemos la seguridad? Es que no lo entiendo. Si al lado tiene usted un policía o un guarda jurado, es decir, oiga, mire, no hace falta ni que se delate usted ni nada. Ese señor es el que está faltando e insultando. Pero es que aquí ya te insultan por todo, es decir, parece que se ha puesto de moda.
Sí, sí. Ángel Torres, presidente del Getafe, le agradezco que haya estado en el partidazo. Un abrazo.
Vale, gracias.
Gracias. Claro. Hasta luego. Gemma, ¿algo más?
Super noticia que te confirme que el propio club ha presentado esa denuncia por un presunto delito de odio.
Sí, sí, 47 años, que estaba con sus hijos en el campo, que está identificado, que va a ser expulsado y que ha sido delatado por cuatro socios del
Que eso
del
es
Getafe.
Muy importante.
Yo
porque...
creo que eso tiene que ser atenuante para un comité. Es decir, si lo que estamos pidiendo es que la gente colabore para echar a esta gente de los estadios y la gente que colabora va a recibir el castigo ahora de ir de estar tres partidos sin ir al campo... se te quitan las ganas, porque es que han cerrado justo la grada donde han delatado al presunto agresor.
Pero no, claro, a ver, no
eso
ser,
nos decía hoy con Corrochano, una portavoz de la Federación de Peñas, Isabel Herrera, que decía, es que yo entiendo que hay gente que no dice nada por miedo, porque tú le vas a llamar la atención al que está insultando y te tienes a las consecuencias tú solo.
Claro.
A ver, yo creo que una sanción tiene que haber, porque evidentemente si siempre decimos aquí, tiene que pasar algo, y nunca pasa nada, pero es verdad que...
Tiene que haber premio entregar al culpable. Pero si... O sea, entregar al culpable y además que sean los socios los que lo entregan, tiene que tener
entonces,
premio.
Como han, sido tres partidos, pues hombre, se puede reducir de tres partidos seguramente la sanción. Si se considera como atenuante apelación, efectivamente esa colaboración de la gente que había al lado del energúmeno.
Perfecto.
Y luego por comparación... Ah, perdón, simplemente por comparación, lo que dolía en el vestuario, por ejemplo, es que en el Sadar hubo una persona detrás del banquillo del Getafe insultando gravemente a Greenwood todo el partido.
Sí, sí, sí.
Fue Juan Iglesias a decírselo al árbitro y el árbitro le sacó tarjeta amarilla a Juan Iglesias.
Sí, sí. Decías, Lama.
No, lo que yo decía es que tenemos que caminar todos en la misma dirección. Vamos a ver. Aquí hay cosas que parecen incongruentes. El comité de competición de la primera división ha tomado una decisión respetable, tres partidos parcialmente a un sector del campo del Getafe. Muy bien. En cambio, en Las Llanas se cierra todo el campo. ¿Por qué no se cierra parcialmente el lugar donde ocurrieron los hechos? Es que es lo mismo. O sea, yo no entiendo por qué en primera se cierra parcialmente un sector y por qué en primera ref se cierra todo el campo.
Pues tiene una respuesta muy sencilla, Lama. Porque son jueces diferentes. El comité de competición es un juez.
Sí, pero claro, las leyes deben ser las mismas.
Sí,
no,
igual, ¿no?
Si yo no estoy hablando del juez, yo digo que habrá que hacer una normativa que sea igual para todos. Porque
razón.
Yo soy el del Sestao y digo, coño, en mi campo un tío, un gilipollas...
Y me cierran el campo entero.
Y me cierran el campo entero. Y en el campo del Getafe, otros gilipollas, pero le cierran parcialmente una zona. Entonces,
¿sabes dónde está la diferencia? En el escándalo, el nivel de escándalo que ha supuesto un partido y otro. Un partido
y otro. Porque estamos un poco verdes, yo creo, en todo esto. Porque esto, no, como no se ha sancionado nunca y se ha permitido todo, pues ahora de momento vienen los comités y dicen, oye, vamos a empezar a poner ejemplo y vamos a acabar con esto y vamos a hacer esto.
Pero que no estaría mal que hubiera una reunión de los comités.
Claro,
y dijera,
efectivamente.
Oye, vamos
pero
a marcar.
Estamos muy verdes
esta
en esto porque les ha pillado todo de sorpresa. Pero yo cambio mediático en los últimos meses, tremendo, y entonces han dicho, oye, es verdad, es que nosotros tenemos que actuar, y de momento se han puesto a actuar, pues eso.
Pero mira, Lama, una cosa, hay jueces, por ejemplo, que no comparten la resolución del Rayo Majadahonda, porque consideran el portero...
No.
Por eso te digo que muchas veces hay un código disciplinario, pero de ese código disciplinario hay muchas horquillas.
Sí, claro,
puedes ir de 1 a 4, puedes aplicar... Hay muchos artículos, tú puedes aplicar el que quieras. Y tú, por ejemplo, puedes ser más duro, si quieres, o puede ser mucho más blando. O puedes creer, como dijimos ayer, puedes creer la reacción del portero del Rayo Majadahonda o no creerla en este caso.
Yo sé que la ley es interpretable, pero hay un hecho fauto que yo creo que todos se deberían poner de acuerdo. Si un energúmeno insulta, como ha ocurrido en dos campos, hombre, la sanción debe ser la misma.
Debería ser similar.
Porque es un energúmeno en un campo y un energúmeno en otro campo.
Pero
ahora,
mucho,
que cada cual lo interpreta de una manera, bueno...
A ver, Senabre y Elías, Senabre.
Para mí cambia mucho el discurso de los clubes cuando son la víctima o cuando son, en este caso, los responsables, porque al presidente del Getafe hay que agradecerle, primero, que nos atienda y, segundo, la celeridad con la que denuncia y la seriedad con la que se lo toma todo, pero el discurso que ha hecho hoy ha estado lleno de justificaciones, aunque él diga que no, que estaba muy lejos, que solo era uno el que gritaba, que a nuestros jugadores también nos han insultado, o sea, poner muchas tiritas cuando en realidad, si hubiera sido al revés,
si hubieran sido 100, les hubiera echado a todos también.
Sí, sí, lo sé, y le creo, y sé que lo haría, pero ya empezamos a poner asteriscos, y luego esto de poner el foco, yo estoy totalmente en desacuerdo de poner el foco en la gente, que tiene que ser la gente la que vaya
tengo
al,
muy mis dudas también.
Al hombre de seguridad.
Tengo mis dudas.
Pues yo es precisamente,
o sea,
lo que
es el de seguridad
ya
para...
tuvimos este debate
sí, pero,
aquí
claro.
Y yo lo aplaudo a pies juntillas. Cuando nos miremos cada uno al espejo
sí.
Y le digamos a nuestros hijos, en vez de tener miedo, le enseñemos que el que está gritando al lado es un racista.
Pero no es miedo, es que no es tu trabajo.
Otra vez, claro. ¿Qué pasa si el racista...
Vamos a ver.
¿Pero qué pasa si el racista mide 2 metros, tiene la cabeza rapada, acaba de salir de la cárcel y tiene un puñal?
Directamente. No te tienes que enfrentar a él, te diriges al policía y dices, el racista es este señor.
Sí, claro.
No, y el policía no puede verlo, eso.
Y eso lo dice.
No sé si el policía puede
verlo. Y en Sestao vas a por el pan y no es lo mismo que ir en Madrid a por el pan.
Pero que es que yo digo que es muy hipócrita y muy fácil. Échale la... Déjame acabar.
Es fácil hablar desde el estudio de radio.
Déjame acabar. No, lo que es fácil es pedirle que lo haga el futbolista en el campo. Es pedirle que le haga la policía. Si tú eres el primero que te tiene que responsabilizar, cada uno de nosotros, de que... tiene al lado,
no,
¿cómo
no.
que no?
La policía está para
entonces
eso.
Entonces tengo que salir a la calle yo a atrapar ladrones.
Eso, y si la policía no lo ve, tú solo puedes.
Y el jugador está protegido, la policía.
Y si estoy
y el jugador,
en un banco,
mejor
pero Elías, yo creo que ahí tienes que ser libre. Habrá gente que reaccione así, que se han echado para adelante o que según su conciencia denuncian, y gente con miedo o con prudencia o que no quieren líos y no funcionan así. Yo, por ejemplo, en este caso estoy a favor de los cierres, porque lo que nos ha traído hasta aquí ha sido una especie de buenismo que ha funcionado en algunos casos, pero no está siendo realmente eficaz. Aquí lo más eficaz hasta ahora ha sido un portero agarrándole por la pechera a un aficionado. Ha sido lo que ha implosionado esto un poco. A mí me gustaría que nos vean desde fuera. Oye, en España se han vuelto locos y han empezado a cerrar campos. Yo es que creo que es lo que tiene que pasar. O sea, hoy ha habido 2 cierres. Seguramente con un matiz injusto, de uno parcial, otro total. Era solo un aficionado, pero no sé qué. Bueno, mala suerte. Pues a lo mejor hay que trazar la raya hoy, pero hay que cerrar. Yo soy a favor de los cierres de los campos y que de los equipos que se vayan, porque lo que nos ha traído hasta aquí ha sido filfa en muchos casos. Estamos viendo el racismo un domingo detrás de otro.
De todas maneras, Roberto, una cosa, hay clubes que colaboran más, hay otros que colaboran menos, hay unos que te lo detienen al minuto, hay otros que... Yo creo que cuando un club colabora y identifican a la persona que ha insultado, eso tiene que tener un castigo. Ahora, si no lo localizas, cierro la grada. No, que no localizas a la aficionada, cierro la grada. Ahora, cuando el tío está localizado, cuando la gente que está alrededor lo ha localizado, no tienen por qué pagar el resto de aficionados.
Claro, dices tú, joder, encima que lo delato, me sancionan.
Lo siento, me parece que es una medida disuasoria. Ya sé que metes en el saco a gente que no tiene culpa de nada. Creo que es que como tenemos un problema excepcional, hay que tomar medidas excepcionales. Es que lo anterior, de localizar al aficionado y no sé qué, está muy bien, pero no ha funcionado. Sigue habiendo racismo todos los domingos. Lo estamos viendo, si es que es así.
Bueno, después hablaremos de la entrevista con Rubiales, de lo que ha dicho el presidente de la Federación Española, porque son más líos, pero es que tenemos a un grandísimo personaje del fútbol español con nosotros.
¿A quién?
Yo creo que uno de los más divertidos.
¿Sí?
Y protagonista esta semana. Javier Aguirre.
¡Hombre!
El Vasco Aguirre.
¡Hombre!
Va a estar con nosotros en el partidazo de la cadena COPE para comentar cómo ve todo lo del sábado y para comentar cómo están siendo las ruedas de prensa de esta temporada, del anterior y del anterior, que es uno de los tipos más divertidos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Vamos a ver, por 4 duros se pueden poner cámaras de alta definición 4K,
sí, claro,
donde se puede ver hasta el empaste del impresentable que insulta.
Claro, además los campos de segunda federación, tercera federación, los regionales, tienen todos unas infraestructuras buenísimas para poner cámaras 4K.
Y
drones y todo. Sí, la gente de verdad es que
bueno,
no ha ido.
Me estoy refiriendo a lo de Getafe y Primera División.
Getafe y Primera.
Pero te referías
a lo de Sestao.
No, este mensaje ha llegado cuando hablábamos con Ángel.
Ah, vale. Sí. No, pero eso ya lo tienen los campos de Primera.
Sí, tienen muchas cámaras.
Primera, ya tienen. La UCO tiene instalada cámaras por todos los sitios.
Sí. Este oyente añadía que no hace falta ni cerrar estadios ni pedir a los aficionados que sean chivatos. ¿Recordáis la entrevista de Juanma Rubiales con el caso de la Supercopa? Todo chulo y desafiante, pues la entrevista en La Sexta sigue igual después de todo lo que está saliendo. Insisto por enésima vez, a ver si Fouto me lo puedo aclarar, por favor. ¿Rocha no era ese que no quería figurar, que no tenía ningún interés y que no se presentaría a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol?
Sí, pero la gente ha cambiado de opinión.
Sobre todo cuando...
Mira, como Pedro Sánchez.
Sí,
Pedro Sánchez dice que él no miente, que simplemente cambia de opinión.
¿Tú no has cambiado de opinión, Juanma?
Yo sí, muchas veces. Bueno, fíjate, antes no quería que jugara el playoff el Sporting y ahora ya quiero.
Al día siguiente.
¿A base de palos?
Sobre el portero del Rayo Majadahonda, la víctima es el culpable, su club que apoya a la víctima, culpable también por cómplice. El otro equipo una sancioncita por el que dirán y los cafres racistas de la grada se van de rositas. Dos partidos de sanción y tres puntos menos. ¡Ole sus narices! ¿Cuántos puntos menos tienen este año, por ejemplo, los árbitros? Y otro oyente decía, acabo de conocer la decisión del Comité de Disciplina sobre la denigrante situación que se dio por un indeseable en el partido Sestao-Rayo Majadahonda. Si yo tuviera poder de decisión sobre los jugadores de fútbol, la próxima jornada liguera no se movería ni un ápice la alineación inicial. A ver qué dicen entonces los del Comité de Disciplina.
11 y 59, hora menos en Canarias, partidazo. Cadena COPE, Gemma Santos, agüita fresca, por favor.
Vamos con nuestra agüita del partidazo con Fontanel Cero Sodio. Ir pasando la botellita, que ahora ya veis que es rosa, sí, sí, es nuevo color, pero el mismo agua fabulosa de siempre, la mejor agua, la que mejor nos cuida. Y es que ya sabéis que hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda que reduzcamos todos el consumo de sodio, porque así vamos a cuidar nuestra tensión, vamos a mantener nuestro corazón en forma. Así que nos cuidamos como nunca gracias a ellos, a Fontanel Cero Sodio, ahora rosita. Vamos a cuidarnos y a beber cero, vamos a comer sano, a hacer ejercicio y a beber sin parar Fontanel Cero Sodio. Ya verás cómo te pones a tope de sano, porque ya sabes que ellos, gracias a la más alta tecnología, consiguen eliminar el sodio del agua, pero mantienen todos los minerales. El agua del partidazo, fresca, transparente, de la más alta calidad. Para todos, Fontanel Cero Sodio.
Justo las 12, justo las 11 en Canarias, donde estaremos mañana. Les esperamos en Arucas, en Gran Canaria, desde las 11 y media... 10:30, hora insular, el partidazo de la cadena COPE allí, en directo. Ya con todo entregado, todo vendido. No, bueno, no vendemos, pero todo agotado.
No hay papel.
No hay papel, no hay papel para ver el gran show del partidazo de la cadena COPE. Por cierto, con García Pimienta y con Kirian, los protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas, en directo. Entrevistones.
Y Shuankar también.
¿Shuankar?
Va Shuankar también.
Shuankar. Y Mónica Marchante. Y el grupo Risa. Y Joseba. Y Fouto. Y Elías. Y...
Saldrá barato, ¿no?
¿La mano va?
La mano puede ir.
Vaya.
¿Cómo han invitado?
No, no puede ir. Tiene que trabajar.
No hay vuelo desde Cabra.
Venga. Nada. 12, 11 en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté, me faltaba una muerte.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene el nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. Seis categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Eres Dreamliner?
Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Comunidad de Madrid.
La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangobán Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gracias por escucharnos, a nosotros y a Manolo Lama, Santi Cañizares, Elías Israel, Roberto Palomar, Dani Senabre, Ciro López, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto, súper tranquilo esta semana, muy tranquilo, y está siguiendo la última hora de Rubiales, Angelito García, está Morris, está Javi, bueno, en fin, Javi Gómez, un equipazo increíble en la radio, mucha gente, y está en Palma Jordi Jiménez. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a Sevilla? ¿Viernes, sábado? ¿Cuándo te vas?
Me voy en 4 horas. Bueno, en 4 horas ¿Ah, sí? Me levanto. En 4 horas me levanto y salimos bien tempranito hacia Sevilla porque ya hacemos los programas locales desde allí, desde el estadio.
Sí, 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 evidentemente. ¿El Mallorca cuándo se va?
El Mallorca se va el viernes por la mañana. Mañana celebran el último entrenamiento, que será a puerta abierta, contrariamente a lo que suele ser habitual, porque normalmente Javier Aguirre entrena a puerta cerrada, pero mañana han querido que la gente pueda, que la afición pueda despedir al equipo. Entrenamiento, como digo, a las 11 de la mañana, puerta abierta, y el viernes viajan por la mañana, y luego por la tarde, pues el entrenamiento oficial, ruedas de prensa y demás en el Estadio de la Cartuja.
¿Al final cuánta gente va de Palma?
Pues son 20.698 las entradas que tenía el Mallorca y se vendieron hace ya bastantes días, se agotaron. Bueno, pues la mayoría son abonados, los abonados no agotaron, quedaron unas cuantas, un remanente ahí de 1.000 y pico entradas que luego los no abonados agotaron al día siguiente, con lo cual la respuesta es masiva, 30 y pico aviones, 3 o 4 barcos, bueno, ya te he venido contando que la gente va de todas las maneras posibles, y Javier Aguirre que se enfrenta a un desafío bonito. Fíjate, quiero decir una cosa, durante esta semana estamos notando los futbolistas del Mallorca que hay más ilusión que responsabilidad. No se han visto en este escenario casi nunca, solo Toni Lato ha ganado la Copa del Rey y lo están llevando muy bien, al menos si escuchamos las palabras en COPE del capitán Antonio Raillo, que ha dicho que él ha vivido situaciones de mucha más presión que lo que es jugarse un título, que es jugarte la vida, jugarte la categoría, y creo que en eso ha influido mucho Javier Aguirre para transmitirles esa calma.
Hola mister, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Cómo está?
Pues muy bien, esperando que me llamaran, estaba durmiendo.
¿Sí? ¿Se duerme tan pronto? Yo pensé que... No, tan pronto no, ¿no?
Tan pronto no, pero cuando tengo cosas que hacer, pero estaba diciendo ahí, es cuando me llaman estos.
Sí.
A gusto.
Sí, bien. Sí, es verdad,
lamento lamento lo del Zoom, pero es que no estoy presentable a estas horas de la noche.
Sí, es que solemos hacer ahora en la radio, claro, hacemos ya entrevistas vía videollamadas y tal, y ha dicho, el mister ha dicho que hasta las horas ya tiene el pijama de pijama puesto.
Exactamente, no haces pijama negra de short. Oye, tienes muy buen equipo, ¿eh? Estás oyendo los nombres.
Muy bueno, sí, son buenos, son caros, pero buenos. Son caros
y algunos veteranos tienes también.
Sí, sí, no,
son, hay que decirlo,
son perros viejos.
Perros sí, sí. Muy bien, culo pelado más de uno.
Culo pelado, culo y cabeza, muchos culo y cabeza. Culo y cabeza, que es lo peor. Que está tan tranquilo, o sea, no se pone ni medio tenso esta semana que es tan, tan absolutamente histórica para el Mallorca.
No, no, porque es un postre, Juanma, es todo lo que venga es bueno y la verdad es que lo que bien decía Rayo, que yo no tenía ni idea, pero es verdad, tú nos hemos jugado descensos, que sabes que si pierdes esa noche o si esa pelota no entra, te vas a segunda o te vas a segunda B, es que hay que joderse, eso sí que es fuerte, cambia tu vida. Yo tengo comentado con un colega tuyo mexicano, en una entrevista decía que hay jugadores, muchos de ellos, que tienen su contrato, que si bajas a segunda, cobras la mitad.
No, la mayoría, en España también, la mayoría. En España la mayoría.
No, yo me refiero a España, sí. Eso es muy fuerte, cuando sí. Tú con tu mujer adquieres compromiso, yo qué sé, con tu familia, por una cantidad, oye, de buenas a primeras, pues fíjate, mi amor, que el año que viene la mitad, pero ¿qué hiciste mal? Pues algo hice mal, que nos fuimos a segunda. Es muy fuerte, eso
sí,
es muy fuerte.
Sí, eso sí.
Aquí, en cambio, estás arreglando, pues si te dan 15 boletos gratis o dos de 20, o digo 20, o si tu mujer va a tal hotel o al otro, o que si la prima es de uno o de cuatro, pero todo lo que escurre es miel.
Todo es felicidad, es verdad.
Eso es.
Claro, bueno, usted lo ve así, pero no sé si los jugadores los nota, ¿y a los jugadores los nota tan tranquilos o...?
¿Sabes qué pasa? Que yo he dicho, si es un equipo acostumbrado a ganar, o que pelean cuatro títulos al año, tres títulos al año, y no ganan ni uno, ahí está jodido. Pero nosotros estamos peleando el descenso, yo sumo entre mi vestuario más descensos que títulos. Entonces, de verdad que estamos la mar de tranquilos, porque como no hemos ganado, pues mira, si viene bien y si no, pues también. O sea, esto es insisto, bueno. esto es una alegría, es una bendición llegar ahí. Que pues no,
yo si soy Valverde, objetivo, ¿eh? Si soy Valverde y estoy escuchando esta entrevista, estoy cagado. Porque no hay nada peor que enfrentarse a alguien que no tiene absolutamente nada que perder.
Pues dime tú la verdad. O sea, a ver, yo no tengo... mira, te digo más. En mi contrato no venía primo por ganar la Copa. O sea, ni lo contemplamos ni ellos ni yo. Para que me entiendan. O sea, realmente, sí, pelear por una permanencia o lugar del 15 al 17 o del 10 al 15, bla, bla. Pero siendo realistas, ni ustedes ni yo pensábamos que Mario sería en la final. Ya. Siempre está el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, bla, bla.
¿Ya tiene preparada la charla? ¿Prepartido? ¿Va a tocar la fibra de alguna forma especial? ¿Hay algún vídeo ahí preparado, emocionante, con familiares y todo eso? ¿O cómo va a ser?
No te lo voy a decir, pero algo hay, sí. Algo hay. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me preparo mucho y tal, no me sale. Cuando soy yo así naturalote y detecto alguna cosa y me arranco, no paro. Y a lo mejor son las más emotivas, las más naturales, las más verdaderas, ¿no? Sí anoto de repente un par de frases ancla, las cuales hay que regresar siempre. Pero realmente en este caso, como te digo, no tengo ni la presión de que ganas o te vas a la basura, o ganas o te echan. Pues mira, pues que salga como salga.
Me encantó la entrevista con Mónica Marchante en Movistar. El test que le hizo y luego, el Vasco Aguirre, todos sabemos de sus orígenes vascos, pero sí. Son mucho más vascos los orígenes de lo que pensábamos. O sea,
es más mexicano que España. Es más bilbaíno que
mexicano.
Que mexicano.
Pero tal cual.
Se me nota en el bigote, ¿verdad? En el bigote.
Sí. O sea, usted es muy, muy vasco, en realidad. Y ayer le preguntaba yo a Peña, a nuestro compañero de COPE en Bilbao, si usted podría haber jugado en el Athletic. ¿Usted podría haber jugado en el Athletic?
Yo creo que sí, porque estaba el tema de los oriundos, esta historia, pero estaba Biurrun, ¿te acuerdas de Vicente Biurrun? Sao Paulo, él también, Sao Paulo. Por lo tanto, yo digo que sí.
Y no tenía dieta, nivel. No nací en Venezuela,
sí,
¿no?
Sí.
Es verdad. Yo no tenía nivel de estos, pero pues, legalmente podía jugar, sí, por supuesto.
Sí. Claro, usted jugó en Osasuna.
Sí. Y bueno, jugar no mucho, me rompí la pierna inmediatamente.
Contra el Sporting.
Es correcto.
En una jugada con Ablanedo, me parece, ¿no?
Es correcto, sí. Iñaki Ibañez me tiró un balón un poquito largo, yo estaba siendo un poquito cuestionado por la gente porque no era un jugador para Europa, era bastante torcebotas, y dije, pues voy a demostrar por lo menos que tengo carácter, y me tiré un balón largo, el portero llega primero y me tiro un poco pues para demostrar que tenía, por lo menos no tenía que hablar, pero tenía carácter, y me partí la pierna en dos, fue tremendo.
Sí.
Afortunadamente no le hice daño al Gatu, creo que sí en la rodilla, estuvo un par de partidos, pero me rompí tremendo y ahí se acabó mi carrera en España. Afortunadamente me busqué un buen pretexto.
No, hombre, no. Mira cómo se acuerda del gato, de cómo se llamaba a Blanedo, sí, señor.
A Blanedo, había dos sobre Blanedo, te acuerdas, un defensa y...
Sí, a Blanedo primero y a Blanedo segundo.
Eso es.
A Blanedo, que el portero, que ya lo hemos contado alguna vez, bueno, una vez que entrevisté a Hugo Sánchez, fue el que sacó de quicio a Blanedo, que le metió la patada en un partido contra el Madrid, le expulsaron y le pitaron penalti, sí.
Es que Hugo también era un personaje, ¿eh? Cuando pisó no sé si Santi se lo enfrentó, no creo, no era tan mayor.
No, pero... Santi, ¿tú has jugado contra Hugo o no?
Pues no lo sé, estoy pensando...
No, te acordarías. Algo te habría dicho, ya te lo digo yo.
Yo fui compañero de Hugo Sánchez en el Real Madrid en el año 89, yo era tercer portero y él estaba en plenitud. Pero yo estaba completando la plantilla, su vida juvenil.
Pero cuando lo que pasa Hugo estuvo que luego, en el Rayo...
Ahí Santi, es donde estoy haciendo yo memoria y no lo recuerdo. No sé si es que a lo mejor no jugó todos los partidos, con nosotros faltó el enfrentamiento, pero debe ser de esos años.
93-94. Jugó en Rayo, me acuerdo perfecto, porque lo vine a ver.
Oiga, de entrenador...
Ese año estaba yo en el Celta.
De entrenador lleva usted casi 900 partidos.
Increíble, qué bárbaro.
Casi 900.
Para un tipo que fue capaz de decir con 34 años, siendo futbolista, oye, Aguirre, va a seguir tu cara de entrenador. Dije, nunca voy a ser entrenador.
Joder, macho. Otro que cambia de opinión. luego criticamos a los políticos, pero también estos mienten más que hablan, los entrenadores, sí.
Hostia puta. Sí. Qué barbaridad.
Y se ha puesto un deadline.
Oye, tengo otra, también decía yo, y esta está escrita, debe estar en la biblioteca. Me voy a retirar con 50 años, tengo 65.
65, sí.
Y me va a pasar a todos.
Y ahora va a tirar, claro, si es que está en un grandísimo momento. O sea, es que ahora no se ve el final, no se atisba el final. Y encima se ha puesto pelo, está perfecto.
Sí, me puse pelo, me dice Mónica. ¿Dónde? Le pusimos que en la rodilla.
No, ostras, se nota.
Ella se refería a en qué localidad del mundo.
No, yo creo que ella preguntaba si en Turquía o en España.
Eso preguntaba, sí. Y yo no entendí, dije, no, porque sí. La cabeza, como que en la rodilla voy a poner pelo. Por no decir en otra parte.
Sí, no, si por desgracia de ahí no se cae, solo se cae donde no se tiene que caer, el cabrón.
Habla por ti, campeón.
yo también, sí. Y no me extrañaría que hubiera que volver a sembrar, ¿eh? Yo...
No.
Sí, hay que reconocerlo.
Me costó 3.500 euros, ¿eh? No te jodes, no es barato.
No es barato. Pero
duele.
Ahora, la satisfacción queda cuando crece, eso no...
¿Verdad que sí?
Eso es increíble. Eso
esto
es increíble.
Dice Silvia, que está contenta.
Silvia, su mujer. Que usted hace vida normal por Mallorca, porque el otro día cuando le decía, no, yo no tengo redes sociales, para mí las redes sociales es lo que me dicen la tintorería, lo que me dicen aquí. ¿De verdad hace tanta vida o es más bien de estar en casa?
No, hoy mismo fuimos al Carrefour, fuimos a la tintorería, fuimos a la tienda, me piden camisetas, fui a la tienda, no podíamos entrar, la gente se llevó todo. Sí, vida normal, mañana tengo que llevar a echarle gasolina al coche Silvia porque se va para Madrid. Mis hijos llegan de México y van en AVE, Madrid-Sevilla, entonces ya va a Madrid, lo recoge y se va para allá. Y hay que echarle gasolina a su coche porque ya no hay que lavarlos porque hay una nube, una lluvia muy fea, así medio rojiza. No, pues ¿qué voy a hacer? Vida normal.
Sí, claro. ¿Y no se lo come la gente por la calle? Sí, ¿no?
Esta semana un poquito más, fíjate. Esta semana un poquito más, pero muy poquito. Hay tanto extranjero que no saben ni cómo te llaman. Casi mejor, ¿eh?
Sí.
Pero no, la gente muy respetuosa, ¿eh? Ayer fuimos a comprar, no sé qué. Viene mi nieta, compramos algo, una cuna, una historia así. Y oiga, si alguien una foto no le importaría, ¿no? En lo absoluto, o sea, muy amables, muy, muy amables.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo 3 hijos y una nieta, sí, los 3.
¿Y a qué se dedican?
El hijo mayor es abogado, todos estudiaron en España y tuvieron que marchar a México pues a trabajar. Bueno, uno vive en Estados Unidos. El segundo es como ustedes.
¿Periodista?
Anda ahí, sí, tocando las narices.
Lo siento, qué desgracia, que le haya salido mal. Lo siento mucho.
Tengo al enemigo en casa. Sí. Y el tercero, ese fue el que más lejos llegó en el fútbol. Bueno, lo intentó, jugó en Inglaterra un par de años, jugó en México, le chismó contrato, pero al final se metió y ahora está increíblemente representando jugadores. Y ya colocó a 2 jugadores en Europa. Uno de ellos, Ricardo Pepi, que está en el PSV, que lo había firmado con Salzburg, lo lleva él. Y otro chico, el tercer portero de Chelsea, que Pochettino lo mandó este año cedido a Bélgica. Y allá anda metido en Manhattan Horse, en la MLS, en Estados Unidos, tiene 10 o 12 o 15 chiquitos de 18 o 20 años y lo está promoviendo para Europa. No le va mal, la verdad es que no le va mal.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y sus padres cuando emigraron a México a qué se dedicaban?
Bueno, mi padre pues nada, mi padre le pilló la guerra joven, no pudo estudiar nada y se marchó a México después y una mano adelante, otra atrás, un poco en lo que pudo, comerciante, compraba, vendía, luego terminó una cuando yo era pequeño una fábrica de muñecas, después una fábrica de plásticos, era un poco lo que yo recuerdo. Mi madre pianista, mi madre se dedicó al piano, era pianista profesional, bueno,
qué bueno. Eso
vivía. Y sí, y esto, y yo toco de oído.
¿Y llegaron a volver llegaron a volver para España o ya se quedaron en México? Ya se quedaron en México.
Se quedaron, ya murieron, ya fallecieron. Esto vino una vez mi padre, no tuvo más remedio porque le regalaron a mi mujer y yo lo invitamos a comer y le dijimos, vete para allá, le pusimos el boleto del avión en la mano y ya cuando volvió. Era terrible porque sonaba el teléfono, había fijos en aquella época y solo llamaban cuando había muerto alguien. Pues murió tu abuela, murió el tío de fulano, murió el perengano. Entonces ya cuando sonaba el teléfono en México, decíamos, hostia, a ver quién murió. Y no, mi madre volvió sí un par de veces, quizá más, pero mi padre una sola vez y se quedó en México ahí, sí.
¿Y has tenido oportunidad, Javier, de ir a Ispaster y a Guernica o
estando
o no?
en Osasuna, sí. Estando en Osasuna, sí que fui, sí, varias veces. Y esta semana, Euskal Televisa, me parece, es un reportaje con los Aguirre, con India, junto gente de Ispaster y de Guernica, muy bonito, me mandaron un link mis primos, y para que lo viera y tal, y sí, muy muy bonito. Últimamente no he ido hace tiempo, y esto, pero sí tengo alguna relación con algunos de ellos, sí, sí.
¿Y Aguirre cuando sea mayor, ¿dónde va a vivir? Cuando ya no trabaje y quiera vivir tranquilo, ¿dónde va a vivir?
Yo creo que en México, yo creo que voy para allí porque creo, porque tiran mucho los hijos, la nieta, o vendrá algún otro nieto, supongo.
Claro.
Yo creo que ahí estoy feliz, tengo hace 20 y tantos años un piso en Madrid, me encanta Madrid, y esto, ida y vuelta estaríamos, pero llega una edad en la que ya cuesta un poquito más el jet lag y esas tonterías. Yo pienso que en México, sí. ¿Dónde estén los hijos? No hay más.
Claro, porque usted ha echado la cuenta de las ciudades en las que ha vivido,
o sea, 14.
14 ciudades.
Siete países, sí, sí.
¿En siete países?
Sí.
¿El mejor país para vivir? Dígalo sinceramente, si es México, pues México.
Sinceramente, no, sí, claro. Hay un super país que se llama Japón, super país, pero no entiendo una mierda de japonés, eso es lo que me complica.
Claro, usted fue seleccionador de Japón.
Sí, claro. Buah, sí. Me lo pasé de maravilla, la verdad es que... Pero yo estoy muy cómodo en España, en México, muy, muy cómodo, porque... ¿Sabes qué pasa? La gente te respeta, la gente notas el aprecio. Entonces, ¿qué más puedes pedir? Si la gente te respeta, te aprecia, pues ya está bien. Lo otro, da igual si ganas, pierdes, si tienes dinero o no tienes. Yo me siento muy querido. Y también en México, ¿eh? Uh-huh. Las cosas que decir, también en México. Es cierto que he tenido quizá más fracasos o me ha costado un pelín más en mi país, pues porque hay mucha expectativa, la selección, en fin. Pero esto también me siento muy valorado, tanto allí como aquí. Entonces, bueno, estoy a caballo entre los dos países y me lo paso bien. Sí.
¿Es más dura la prensa deportiva en México que en España?
Es distinta. Quizá más, al ser mexicano, yo mexicano, quizá la expectativa, insisto, es mayor. Cojo la selección mexicana y tal y cual, o cojo un equipo, pues aquí tiene que ser campeón porque viene de Europa o que está en cuatro mundiales, bla, bla, bla. Y entonces quizá el no ser campeón con ese equipo... es un palo duro, o con México perder contra Argentina en el Mundial de Sudáfrica, pues es un palo duro, porque pensaban que íbamos a ganar y tal. Aquí en España, de alguna manera, quizá la expectativa con Javier Aguirre, pues es menor, ¿no? Pues equipo Mallorca, o Español, o el propio Zaragoza. Sí. En Atlético Madrid, cuando me dijo, Manolo Lama, ¿puedes darse de esto? Esto fue duro, fue complicado, claro, porque el Atlético Madrid venía de segunda, estaba en su primera y en primera, y tal y cual, y vino, hoy vino un gran entrenador argentino, Carlitos Bianchi, súper campeón, y aquí duró 3 meses.
Sí,
entonces
sí.
La exigencia era mucha, yo lo del Cholo es admirable, me encanta el Cholo, y ha logrado hacer lo que muchos no pudimos, entre ellos yo. Yo estuve 3 años, Champions, UEFA, pero la gente quiere más, entonces ahí fue un poquito, quizá el equipo donde más, como prensa, digo yo, se me ha exigido, y he sido quizá esto... Pues, aunque he sido muy valorado por la afición, es verdad,
sí.
Pues quizá la crítica un poquito más fuerte, ¿no?, en Atlético de Madrid.
¿Por qué cree usted que cae tan bien?
¿Yo?
Sí.
Pues porque hablo contigo como hablo con la tintoría, hablo con el presidente del Mallorca, como me conoce la gente, me encuentras en un aeropuerto y nos tomamos una cerveza y vas a ver cómo estás viendo ahora. O me vas a ver...
La naturalidad, ganar. La naturalidad.
Pues es que somos normales. Juanma, ¿qué vamos a hacer? Que me ganan 4-0. ¿Qué vas a decir? Es que el árbitro me pitó dos penaltis. Es que mi jugador no me entendió. No me jodas, pues le jugaste mal, que vas a tu casa a trabajar y ya está. Y la gente lo agradece. Cuando dices la verdad, lo que la gente ya piensa, pues dice, pues mira, esa, o el periodista, ¿no? Nota cuando, pues cuando no te estás escondiendo o cuando no estás mintiendo o no estás inventando pretextos. Yo creo que eso me ha con los árbitros mismos, ¿eh? Con los árbitros, vuelo en la mano y perdona, me equivoqué en decir esto. Oye, estuviste bien, estuviste mal. Y yo creo que eso lo agradecen los propios jugadores, que pueden decir de mí. Igual no se entera mucho, igual no sabe de táctica, tal y cual, pero va de frente el tipo. Y eso, Santi, que fue jugador, lo sabe. Yo prefiero un míster que me diga, mira, no cuento contigo porque estás viejo, tal cual. Aquí uno que diga, no, sí, vas a renovar y tal. Y por atrás le dicen a tu agente, oye, busca el equipo que está afuera. Eso no me gusta.
Claro. Sí, sí.
Obvio.
Claro. Valoras a un tío que vaya de frente y que te diga las cosas tal cual son.
Ya está, aunque sea la peor noticia. Y entonces digo, me encuentras a mí hoy en mi casa en Mallorca, como en Madrid y tal, o en un aeropuerto, como nos hemos encontrado muchas veces con algunos de ustedes, o de jugadores, entrenadores, y nos vemos normal, pues ¿qué vamos a hacer? No, entre, no sé, yo digo, entre bomberos no nos pisamos la manguera.
En las ruedas de prensa la verdad es que disfrutamos mucho, o sea, cuando hay una rueda de prensa de Aguirre casi que paramos máquinas, que solemos decir en las redacciones, hay que... Sí, sí, mola mucho. ¿Los mexicanos son todos tan mal hablados como usted o alguno?
Sí, Dios mío de mi vida, Dios mío, a veces me da vergüenza. Es que, no, yo a mis hijos le digo, no digas eso, bueno, se paran pequeños. Oye, no puede ser, qué bárbaro, es que se me olvida el castellano, a veces. Es que, mira, encuentras mejor un, vete a tomar por que es lo que sigue,
sí.
Que decir, por favor, tenga usted la bondad de irse a su casa.
No, claro, sí, sí. No, si no, tampoco estamos los españoles para dar muchas lecciones, pero lo que pasa es que con el acento mexicano queda todavía mucho mejor. Es que queda mucho, es tan bonito el acento mexicano.
Sí. Bueno, es que también te provocan, ¿eh? Las cosas que sí. Me provocan, me tiran de la lengua los cabrones, ya sí. Lo saben.
Oye, sabía yo que tenía que preguntarle una, digo, que no se me olvide hacerle una. ¿Cuál es el mejor restaurante mexicano que hay en España?
Sí, había uno en el Alamillo, muy bueno, los tacos del Alamillo, en la glorieta del Alamillo, me parece ahí en Madrid, ese era buenísimo, y espera, porque voy a preguntar a Silvia, porque había uno también muy bueno, que creo que tenía hasta estrella Michelin, espera, está hablando por teléfono.
¿No será uno que...?
Gorra, ¿cómo se llama el restaurante mexicano que estaba muy bueno en 13, ¿no? Ahí en Madrid?
Punto M.
Punto M. Ah, sí, pero yo creo que ya no existe. Me parece que lo cerraron.
Ya no existe.
Punto MX.
Ese era buenísimo. Sí. Yo entiendo que no gustaba mucho. En México se comen de repente chapulines o huevas de hormiga o sí. Gusanos.
Sí.
Ese restaurante tenía eso. A lo mejor por eso no encajó en España. Pero era muy bueno. Sí que era bueno.
Sí, era además, mucho nivel.
Eso es. La tortilla de maíz, que aquí le llaman tortita, te la hacía una señora mexicana ahí en tu mesa. Eso también era muy calientito. Sí. Punto MX, sí, gorda. Punto MX, me dice.
Sí, sí. Estoy escuchando a Silvia de fondo, a su mujer.
Sí, sí.
Y recuerdo sí. Que fue protagonista en el partidazo en plena pandemia, porque estaba yo entrevistando a Javier Aguirre, entonces entrenador del Leganés, y sucedió algo mágico en la radio. Escuche.
A ver, esta es la diferencia. Así suena la diferencia.
A ver.
Escuchan W Radio.
Esta es.
Y vamos.
Esta es. Eso es, el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras. Vente con este amor que no te... Aquí está mi mujer, venga. Espera, ¿qué nombre? La voy a poner, espera.
Vale, venga, ¿cómo se llama?
¿Sí? Silvia.
Silvia. Hola, Silvia.
Hola.
Adelante, cante.
Yo sé que nunca vas a amarme.
Qué bueno.
Qué bueno, esto que nos cantó brutal. Hace cuatro años ya.
En pleno confinamiento.
En pleno
Juanma,
confinamiento.
31 de marzo.
Sí, 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 sí.
Pues les acabo de poner un altavoz y los está oyendo. Se tapa la cara, le da vergüenza.
Pues nada. Dígale a Silvia que canta muy bien, que está muy bien. Y Silvia se pone nerviosa de cara a la final. ¿Le dice algo para el partido o no se mete en nada?
Dile.
Silvia. Hola, Silvia.
Sí, me pongo nerviosa, claro que me pongo nerviosa, pero trato de animar a Javier y bueno, no sé.
¿Le ayuda con la alineación?
No, 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 para nada, en eso no me...
No se la digo ni a ella.
Vale, 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 vale. Un beso, Silvia, que le llegue a la familia, que lo disfrute, ¿eh?
Que muchas. Que le dé a la familia. Gracias, gracias. Ya sí, la dejé. La dejé. Está viendo su tele. ¿Qué estás viendo?
Está viendo sus pelis.
Exactamente.
Claro, que ve. ¿Cuántos años lleva juntos?
41 años casados y 45 juntos. Le gusta más el fútbol a ella que a mí.
¿45 años juntos?
Sí, 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 juntos, 45 años.
¿Y ella ve mucho fútbol?
Me encanta. Le encanta, me dice, le vamos a hacer una gorda. No, es que hoy hay Champions. Digo, no me jodas, hay Champions. Y me hace ver un Atlético de Borussia Dortmund.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues eso, sí, eso es una, es fantástico. Oye, es una receta para el amor estupenda, ¿eh? O sea, hablar con alguien que lleva 45 años con su mujer y que además sí, se os nota tan felices.
Sí, no estamos en pandemia, pero seguimos cantando y seguimos jugando cartas, ¿eh? Porque era bien tramposa, me hacía trampas, allá no estábamos. No había muchas cosas que hacer en la pandemia, pero bien, lo pasamos bien. La verdad es que esto, pues eso decía yo hace un momento, eso se trata. Me tocó fútbol, pues fútbol, pero si tocó otra cosa, toca otra cosa. No, no pasa nada. Yo lo veo, pues entiendo que hay gente, yo no invierto mi dinero en el fútbol, eso es verdad, yo soy empleado y me involucro mucho, de verdad que lo hago. Pero también sé relativizar, digo yo, bueno, es una final, me parece fantástico, y van 20.000 personas, ¿verdad? Pero es que al otro día seguiré siendo el mismo, digo yo, con copa o sin copa, pues seguirá la vida para adelante y seguirán creciendo mis hijos, mi nieta y todo. Claro.
¿Y se imaginó el pasillo del Madrid o no?
Alguien me dijo el otro día, ¿te imaginas el pasillo? Y la verdad, no me lo imagino. Mi amigo Carleto, le va a dar un abrazo grande cuando lo vea. Oh. Pero no sé qué
me imagino hablar. Me imagino a Vinicius haciéndole el pasillo a Raíllo,
Y a Mafeo,
es verdad, Mafeo, sí.
Oye, pero espera, de pasillo no hablamos porque me acuerdo que con el Leganés le hicimos el pasillo, el último partido al Madrid. Y empatamos y nos fuimos a segunda con Leganés.
Ese partido se habló poco de
vaya atraco.
Sí, sí.
Un penalti.
Oye, macho, ese partido con VAR habría dejado al Leganés en primera división, ¿eh?
Claro. No, es que VAR había.
Había VAR, sí.
Lo que pasa es que nuestro amigo Cuadra Fernández, que es balear, no nos pita este año, no fue al VAR. Yo decía, pues ¿por qué no fuiste al VAR? Pues clarísima, hasta el propio yo me decía a mis jugadores, pues sí, fue mano, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Y no fue al VAR. Y ese fue mi eterno debate con el VAR. ¿Quién decide? ¿El de arriba que lo llama o el de abajo que no quiere ir? Y me confiaron que es el de arriba. Si te llaman el VAR, tienes que ir sí o sí. Entonces, bueno, pues ahí se acabó la historia.
Sí, sí.
Mire, a mí me gusta mucho el VAR, ojo, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Sí, sí.
Me gusta mucho, hace mucha justicia y es verdad. Pasa que pues lo sigue manejando gente que te ponen imágenes que te condenan o no, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el debate. Pero bueno, el VAR a mí me gusta, le ha hecho bien al fútbol, sin lugar a dudas.
Escucha los mensajes que están llegando a cientos y a miles aquí al partidazo. ¿Qué dicen, Arau?
Y es que te prometo, Juanma, que no recuerdo un entrevistado, un protagonista, del que solo hayan llegado elogios y ni una crítica, ni la más mínima palabra mala hacia el Vasco Aguirre.
Eso es rarísimo aquí en el partidazo. Mira, con los palos que repartimos.
Uno decía, qué bendición de tipo, el mexicano me tiene totalmente ganado. Javier Aguirre es, con mucha diferencia, el mejor entrevistado de la historia de la radio deportiva. Inmejorable. Soy de Murcia y me da exactamente lo mismo que gane la Copa del Atlético o el Mallorca, pero solo por lo simpático y buena gente que es Aguirre, voy con el Mallorca a muerte. Balón de oro para Aguirre, dice otro. Su naturalidad y simpatía es única y hacen falta más entrevistas como esta. Da igual si ganas o pierdes la final, entrenador, el corazón de muchos oyentes ya te lo has ganado con tu claridad y transparencia. Precisamente, mira, de lo que hablábamos. Soy del Leganés y el míster se acordará de que descendimos por culpa de aquel atraco contra el Madrid, pero aquí en Butarque todos tenemos un recuerdo de él extraordinario. Otra aclaraba que el restaurante del que hablaba Javier es la taquería del Alamillo.
Esa.
Y el mismo oyente dice, por cierto, la lesión de Aguirre en Osasuna fue lo que trajo a Michael Robinson al equipo rojillo.
Caramba.
Y mira, a Cañete le aclara algo un oyente. Dice que sí que se enfrentó a Hugo Sánchez, que fue el 17 de octubre del 93 en un Rayo Celta.
Claro.
Muy bien.
Claro, ¿qué? Claro. Ganamos 1-2.
Pues, puse a todos los amigos, ¿eh? A toda la gente.
A todos. Mister, a mí me encanta hacer entrevistas, pero me gusta más conversar. O sea, mantener conversaciones en la radio. Más que pregunta-respuesta, hablar. Sentarme aquí hasta ahora y hablar. Y con usted da gusto, de verdad. Yo estaría horas hablando con usted. Le deseo mucha suerte. Nos lo pasamos muy bien y le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos aquí en el
partido. Nada, al contrario, un abrazo grande a todos y, bueno, pues nos veremos en el futuro.
Un abrazo, Javier. Gracias, suerte, salud.
Suerte, mister.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Gracias. Qué maravilla, ¿eh?
Espectacular.
Una persona normal.
¿Y tú crees que entrenará mejor o peor la final de Copa por haberse puesto hoy?
Nada, está encantado, está feliz de la vida.
Esas son otras de las pamplinas de la modernidad.
Está con su mujer ahí en casa. ¿Qué estás viendo? Una película de las tuyas, tal. Y mientras tanto habla. Oye, ¿cómo se llama aquel restaurante?
¿Pero qué va a hacer hasta ahora?
Hablo de la naturalidad.
Imagino varios asesores de comunicación suicidándose a estas horas. Sí.
Pero yo creo que eso también, esa naturalidad en los medios, se gana con la edad, Juanma.
Sí.
No, pero siempre ha sido así.
Siempre ha sido así. Pero quiero decir, él tiene un don, es evidente. Pero que esa naturalidad se gana con la edad, cuando uno ya, pues de alguna forma, pues ya ha hecho su carrera en el fútbol y puede hablar y sentarse tranquilamente, que no tiene miedo ni a meter la pata, ni a que le critiquen, ni a que le elogien, porque
uno mejora las críticas edad, Cañete,
ni... Sí, hombre, como ha mejorado mucho con la edad.
Sí.
Yo, Cañete, no, en los medios,
no,
vamos.
No, mira, pero a mí me pasa una cosa. Yo tengo una admiración. Todos. Yo tengo mucha admiración, muchísima, por Ernesto Valverde. Me encanta. Le admiro como entrenador y como persona, o sea, no le conozco, pero lo que me transmite desde hace muchísimos años, ya desde que era jugador, es extraordinario. Y sé que me voy a retirar sin entrevistar a Valverde. Me da mucha pena no poder hablar con un personaje que me gustaría, pues eso, hablar con él 20 minutos, ¿cómo
pero
es?
¿Quién te priva de entrevistar?
No, él no da entrevistas individuales, ya, desde que fue al Barcelona ya no ha vuelto a dar. Y es un tipo que tiene una pinta de ser extraordinario. Y también
lo
muy
es.
Normal, muy
sí,
normal.
Lo es.
Me apetecería muchísimo conocerle. Y es una pena, pues, hacer esto con el entrenador del Mallorca y no poder hacerlo con el entrenador del Athletic. Son decisiones personales, ¿eh? Nadie está obligado a ello. Pero yo digo lo que a mí me gustaría, charlar con él así, de esta manera. Antes de cerrar con la Copa, Jordi, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, buen viaje.
Un abrazo, Juanma, y que han practicado los penaltis, por cierto, en el día de hoy.
Hombre.
Que no sé si hacía falta, porque contra la Real no
salió
los habían
perfecto,
practicado.
Contra la Real salió perfecto. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, antes de nada, ayer hablábamos con José Abascal, el dueño del Choco Móvil, el autobús este de dos pisos que estaba yendo desde Bilbao.
¿Y con Matú? ¿Cómo era?
Mutato. Pero hoy vamos a hablar solo con José Abascal, que da nombre a la calle de Madrid, dueño del Choco Móvil, que han tenido un ligero percance.
Vaya, por Dios.
José.
Vaya.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Bueno, toda aventura épica tiene estas cosas.
Claro, claro. Claro. ¿Qué ha pasado?
Y la verdad es que hemos vivido momentos, un estrés, una situación, pues eso, de quedarte de repente, pues notábamos que fallaba, habíamos hecho la revisión muy potente, pero... por un poco concretar qué ha sido, al final dos depósitos que llevaba el Choco, pues uno de ellos le hemos retirado, dejamos otro, pero no se hizo quizás una limpieza profunda por dentro, impurezas, cosas se han ido moviendo y,
claro.
Y en un momento determinado pues
se gripó.
Bueno, no, yo no entiendo mucho, pero algo parecido.
Claro.
Y al final,
yo ayer cuando me dijiste que ibais a 60 llaneando, dije, bueno, a 60, 60 llaneando tiene mala pinta eso, ¿eh?
Llevaba tiempo sin andar, ese dicho, ¿no?
Más raza, más fuerza que no pueden con nosotros nadie.
¿Y quién nos ha ayudado?
Ellos,
pues
empujando.
Nada, asistencia en carretera muy rápido, la verdad es que les dijimos, creo que tenemos un tema de combustión, o sea que necesitamos más gasoil para de alguna forma pues hacer intentar mover eso, abrimos pues también la bomba del gasoil, cebamos, quitamos el filtro del aire, por ahí intentamos pues también dar un arrancador y bueno, conseguimos arrancar y luego no ha fallado ni nada, o sea que salvamos un poco la situación y bueno, y la etapa, como dice Mutato, la etapa, hemos salvado la etapa.
¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis?
Estamos en Mérida. Ah, estamos en Mérida.
Hombre, ya estáis al lado, hombre.
Maravilla.
Preguntad por foto. Podéis ir a casa de foto a ducharos, si queréis. No, en serio.
¿Sí?
¿Os encontrasteis a un oyente del partidazo, ¿no?
Sí, la verdad es que, justo saliendo de esa situación, bueno, nos retiramos un poco pues a descansar, a ya un poco calmar los nervios. Y nos siguió un oyente que estaba, la verdad es que... no sabía que habría tantas puertas esto de hablar a esta hora. Yo pensaba que la gente, bueno, mucha gente que trabaja por la noche no, pero que nos siguió detrás, nos acompañó y cuando paramos, ¿dónde queréis ir? Nos indicó con el coche, nos llevó delante, vamos, encantador, con una sonrisa y la verdad es que, estas cosas es el fútbol, claro. Lo que hablábamos ayer.
Y la radio, claro, nuestros siguientes son así todos.
Es una pasada,
sí.
Es una pasada.
Oye, José, que tengáis buen viaje desde Mérida, un abrazo.
Venga, un saludo.
Gracias,
seguimos.
Hasta luego. 12:38, mensaje de Gema Santos. Gema, muy buenas.
Muy buenas de nuevo, un mensaje para todos aquellos que quieren comprarse un coche eléctrico a un precio increíble. Nosotros les traemos al sitio perfecto, a Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión. Es el sitio perfecto para comprarse, como digo, un coche eléctrico por la cantidad de modelos que tienen, por sus precios y porque te regalan el cargador. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble, como digo, y con atención hasta 3 años de garantía. Y por si todo esto fuera poco, por ser nuestro oyente, el cargador de regalo. Entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. Spoticar.es.
Seguimos, estamos en directo. Esta es una gran noche de radio.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangobán. Y apuesta por confort y luz natural. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Toshiba.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda 20% de descuento en aire acondicionado Toshiba en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos, como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio
tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 43 minutos. Vamos con el asunto Rubiales, con su llegada a España, con su entrevista en La Sexta hace algunos minutos. Habréis visto pues un buen tramo de la entrevista, los comentaristas, justo antes de entrar al partidazo. Hemos escuchado su negativa sobre haber cobrado mordidas. Bueno, ha dicho en la entrevista que le han bloqueado las cuentas que tiene las españolas, cuentas bancarias, y también las dominicanas. Había abierto una cuenta en República Dominicana para disponer de dinero estos días y ha dicho esto.
Es que no tengo ni la posibilidad de pagar una Coca-Cola. Esa es la verdad. Tengo todas las cuentas de aquí y las de España bloqueadas.
Y
sin haberse demostrado que yo he hecho nada, porque no se ha demostrado que yo he hecho
nada.
¿Y
el coche en el que se mueve, los gastos que usted tiene?
El coche en el que se mueve,
la gasolina que
en el que se mueve uno aquí, en mi caso, es un coche de 8 años, un todoterreno, de segunda mano.
No, me refiero a la gasolina, es decir, que dice que no puede ni pagar una Coca-Cola.
Es que me han bloqueado hace un día las cuentas de aquí y las de España hace 4 o 5 días.
Esto es lo que ha dicho Rubiales. Que sobre lo de Piqué, ese contrato con Arabia Saudí, la gestión de Cosmos en la intermediación, ha dicho esto.
Hay gente hostigando y obviamente pues habrá que aclarar las cosas. Si no hay ningún problema en aclararlo. No hay ningún problema en aclararlo. Y además, si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué, que es lo que han insinuado mucha gente. Jamás. Ni Piqué me lo ha ofrecido, ni yo me he llevado nada.
No se ha llevado nada, ni del asunto de Piqué, ni de todos los asuntos relacionados con Gruconsa, esa constructora cuyo el hermano de...
El hermano
Gómez
de...
Gómez Cueto.
De Pedro González Segura.
Perdón, de Pedro González Segura.
El hermano es el constructor.
Es el constructor. Es que, claro, la trama, hay que tener el esquema mental, absolutamente el árbol genealógico perfectamente claro. Y luego está lo que dice Rubiales, que es que está intentando pues ganarse la vida como puede, haciendo negocios con los países que puede, que con Arabia de momento no.
¿Usted tiene o ha tenido negocios en Arabia Saudí?
Jamás.
¿Ni tiene previsto tenerlo?
Ojalá pudiera tener en Arabia Saudí o en cualquier sitio, porque tengo una familia que necesita salir adelante y yo también quiero salir adelante.
¿Y se está moviendo para tener negocios en Arabia
Saudí? Me estoy moviendo con todos los contactos que pueda tener.
Allí también.
Con todos los contactos que pueda tener, donde yo quiera y donde me parezca, porque soy una persona libre y tengo el derecho de ganarme la vida. Es que parece que haber sido presidente de la federación o recibir varias denuncias te inhabilita para todo. No, mire, yo quiero ganarme la vida y tengo contactos y quiero utilizarlos, aunque ahora me lo han puesto muy difícil, obviamente.
Yo estoy de acuerdo en esto último. Ahora es una persona que tiene derecho a hacer negocios con quien quiera y ganarse la vida en el país que quiera. El problema es si lo hizo antes.
Claro.
Ahí está el problema. Si efectivamente se aprovechó de su cargo para participar en la mediación de cualquier tipo de operación económica con países en los que había negocios con la Federación Española de Fútbol, como por ejemplo Arabia. ¿Qué os parece lo que habéis visto, Elías?
Pues parece que lo piensa la Guardia Civil, que lo piensa la jueza, pero es que hace falta demostrarlo. O sea, es que yo, como siempre antepongo la presunción de inocencia, creo que hay que demostrar la culpabilidad de la gente. Pues me parece que se defiende, como tú muy bien has dicho, como gato panza arriba. A mí me parece que es muy directo. No sé si convence, porque muchas veces ha dado su versión. Entiendo que la pena del telediario ya la tiene y le va a pesar por el resto de sus días. Lo creo así de verdad. Y creo que ahora hay que demostrar su culpabilidad. Es que yo no me quiero cebar porque es lo fácil Y además es lo popular, o sea,
Pero tú has escuchado recientemente los audios, las transcripciones del mundo.
Sí, escucho y pienso, y sabes que lo pienso, que si cada uno en su nivel nos cogiesen los teléfonos móviles y en conversaciones con amigos, en conversaciones con tal, a todo el mundo pareceríamos lo que puede parecer en un contexto, en los contextos que quieran que parezca. Es así. Es que lo pienso, ¿verdad?
¿Tú crees que la gente normal tiene ese tipo de...?
Bueno, la gente normal, cada uno a su nivel, cada uno con los contactos que tiene, cada uno pues en sus grupos de amigos. Pero, o sea, decimos auténticas barbaridades.
¿No crees que hay una serie de límites y de barreras cuando ostentas un cargo como presidente de la Federación Española?
Pero claro que tienes que tener unos límites, pero evidentemente que depende de que el círculo en el que estás hablando y cómo estás hablando, pues y del grado de confianza que tienes con la persona, pues puede parecer una cosa u otra. Yo no digo que no lo sea y que si lo es, que caiga todo el peso de la ley sobre él. Todo, absolutamente todo. Pero yo antepongo la presunción de inocencia. Y es que lo hemos visto en el caso Oikos. Es que lo hemos visto en el caso Oikos hace nada, que han entrado con metralletas en casas de personas y que han salido esposado Borja, al que estuviste aquí entrevistando, delante de su hija de 8 años. Y luego resulta que es inocente y la pena de diario la lleva 5 años de su vida. Y quitarse eso. Y yo no digo que Rubiales sea inocente. Es que no lo sé. La jueza no lo piensa, la Guardia Civil no lo piensa, pero cuando se muestre su culpabilidad yo diré que le caiga todo el peso a la ley, tenía razón, y todos los que le habéis criticado tenéis razón. Pero a ver, si es al revés, cuidado.
No, pero que digo que hay una cosa que se llama indicios, o sea, que hay indicios. Pues, o sea,
diciendo que la jueza los tiene la Guardia Civil también.
O sea, desde luego, para el que no hay indicios en este tema es para mí. O sea, pero hay unas grabaciones que han salido, hay una señora jueza que no creo que haya tenido una locura transitoria que ha tomado una serie de decisiones, es que ha salido parte del sumario con grabaciones incluidas en las que, bueno, pues podemos creer que estamos en el mundo de Walt Disney. Pero
en el caso Oikos no había esos mismos indicios, no había eso mismo tal.
No,
que esas ideas,
no.
Ah, no. Pues, no, bueno, pues nada. No, pues, no lo había.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa, Juanma, en este tema? Yo puedo estar de acuerdo con Sirio y con Elías en lo que dicen. La presunción de inocencia, evidentemente, nadie es culpable hasta que un juez no dicta sentencia, pero claro, cuando uno conoce a este hombre y recuerda, voy a leer un poco su currículum.
Y es que el discurso ya, el mismo discurso de hoy ya
déjame que diga, lea un poco su currículum. Fiesta en Motril con unas señoritas denunciado por su tío en medio de la pandemia. Viaje a Nueva York
Salobreña,
sin aclarar.
En Salobreña,
Salobreña, bueno, perdón. Grabaciones a ministros. Piso en Madrid, que le pagaba la Federación 3.000 euros cuando él residía en la capital de España. Sueldo de 634.000 euros y se llevaba el 0,15% de todos los ingresos que entraban en la Federación que no eran públicos. Dirá la gente, joder, y aprobado por la Asamblea, evidentemente. Si es que a los presidentes de las territoriales los compró a cada uno pagándoles dinero. Conversaciones con Piqué de un palo, dos palos, si juntamos esto, el Madrid, el Barça. Entonces, claro, cuando un tío le lees este currículum, dices, joder, pues, a lo mejor lo que dicen ahora puede que sea verdad. Yo no sé si es la verdad.
Yo puedo estar de acuerdo contigo. Todo eso te dice que para mí, desde mi punto de vista, que puede ser un impresentable. Bueno, y yo lo he criticado aquí como tal. Ahora, ser un delincuente es otra cosa.
Sobre si es un delincuente. Esto. Llámale delincuente, de llámale golfo, llámale impresentable.
Yo estoy hablando de esto. Y cuando digo de esto me refiero...
Presuntamente esto, delincuente.
Un momento, perdonadme. Esto se lo permitió el gobierno de este país. Os quiero recordar que el Consejo Superior de Deportes se puso de su lado y nos quiso vender a todos, que el malo de la película era Tebas y el bueno Rubiales. Por cierto, muchos le compraron el discurso. El Consejo Superior de Deportes miraba para otro lado cuando, por ejemplo, en esta casa y en otros muchos medios, se denunciaban, vamos a calificarle como golfadas, como estas. Y no dijeron nada. A partir del famoso beso no consentido a Jennifer Hermoso, el gobierno baja el dedo y dice a por él.
Ante la presión popular. Porque
a
si no, hubieran seguido
pero
mirando
este
para otro
señor,
lado.
Este señor es el que tiene este currículum. Ahora aparecen cosas nuevas en su currículum. Yo estoy con Elías. Hasta que no se demuestre, este señor es inocente.
Pero podremos opinar y pensar.
Que el currículum de este señor no le avala hacia la inocencia, ¿eh? De momento,
no. Si es un delincuente.
Pero sí, yo creo que Elías lo tiene muy claro eso también, Manolo. Si yo creo que Elías no, es conocedor de toda la actualidad como somos.
Yo ya me peleé con Gonzalo.
Elías, sí, claro, Elías simplemente lo que está diciendo es algo, yo creo que en este país no se respeta mucho, que es la presunción de inocencia.
Yo también.
Ahora bien, yo estoy seguro que Elías.
Pero Santi, ni en este país ni en ningún país. Bueno, o sea, cuando sale una serie documental.
Pues mal hecho.
Depende de lo que. En esta sociedad. Pero es que vivimos en la sociedad que vivimos, Santi.
Bien, es esta sociedad que vivimos. En la sociedad que vivimos, no pasa nada, no pasa nada por esperar un tiempo a que los jueces tomen una determinación que para eso han estudiado y para eso están trabajando. Y es absolutamente compatible con no poner la mano en el fuego, no, ni la uña en el fuego por él. Eso está claro, por los antecedentes que tiene, por lo que ha contado Manolo. Y eso mismo también piensa Elías, ¿eh? Lo que pasa que lo único que está haciendo es una oda a la presunción de inocencia, que en este país está muy maltratada.
¿Quiere decir algo Senabri y luego lo dice Angelito?
No, que en el caso Negreira, por ejemplo, no os vi tan preocupados por la presunción de inocencia. Yo creo que la presunción de inocencia existe y hay que respetarla, pero no puede ser la misma para alguien que tiene el historial que ha recordado Lama que para alguien que...
Y lo que ha salido, Dani, lo que ha salido, lo que hemos escuchado.
Claro. Y luego, yo creo que la entrevista de hoy es lo que todo el mundo esperaba. O sea, me imagino que nadie hubiera apostado por un Rubiales de perfil bajo, acatando, sí, ya veremos. No. O sea, la defensa de Rubiales es a pecho descubierto, como hizo cuando sucedió lo de Jennifer Hermoso. Él también dijo que no voy a dimitir porque no he hecho nada malo, porque no sé qué. Y fue una huida hacia adelante.
Es
un poco el perfil del personaje. A mí, se ha defendido como gato panza arriba, así. ¿Te convence? No. ¿Por qué? Pues porque estás viendo una persona turbia, que no es clara, que está más preocupado lo que sale en los medios de comunicación que de la investigación, porque despeja balones fuera y dice cosas que efectivamente, habiendo sido presidente de la Federación Española de Fútbol, pues te extraña verle en ese tipo de componendas. Bueno, yo he visto hoy, sí, un tipo que se quiere defender, pero que al mismo tiempo está acorralado y que vive obsesionado y pensando en otras cosas. Luego, evidentemente, pues habrá que dejar pasar el tiempo y ver esto hacia dónde va, pero vamos, a mí, yo lo estaba viendo y digo, ¿y cómo este hombre ha llegado a ser presidente de la Federación Española de Fútbol? No, yo no me lo explico.
A ver, Luis Rubiales es un delincuente, ¿no? Lo acabará decidiendo la justicia. De momento la Fiscalía ya pide 2 años y medio de cárcel y 2 años de libertad vigilada por los posibles delitos de agresión sexual o de coacciones. Y sobre esto que estamos tratando, yo he empleado toda la tarde de hoy en leerme una parte, porque es imposible de momento leerse todo, del sumario. Y leyendo todos los informes de la Unidad Central Operativa, todas sus sospechas y demás, a mí me queda claro que aquí hay tres posibles delitos o tres posibles infracciones de Luis Rubiales. Por un lado está, y tú lo has dicho, ese dinero que salía de RFEF iba a Gruconsa, gran parte del dinero que ingresaba a Gruconsa, esa constructora, insisto, en la que era director de toda la zona sur, una zona sur en la que la Federación ha trabajado mucho, el hermano del hombre fuerte jurídicamente de Rubiales, de su director jurídico, y de ahí acababa parte
él,
del dinero.
Él perdona, defiende que eso no tiene, sí, bueno, que no hay ninguna, dice, eso pasó todos los filtros. Para mí el problema está precisamente
pero
en
si
los
es
filtros.
Que el filtro era González Cueto, claro, que le nombra de los Rubiales y que le creó tú, Rubiales.
Claro, si tú pones los filtros, pues los filtros te vienen bien.
Rubiales decidió que la única persona que decidía sobre todos los contratos superiores a 30.000 euros primero y a 10.000 después era González Cueto, alguien a quien él ha puesto ahí y quien, por cierto, también sacaba dinero, también acababa dinero de Gruconsa al final en sus cuentas a través de Dismatec, que es esta empresa de Nené. No, eso está demostrado que acababa el dinero. Otra cosa es si de forma legal o no, pero está demostrado que el dinero acabó en esas cuentas porque Dismatec ha pagado, según la agencia tributaria, a González Cueto y es una empresa, Dismatec, insisto, de Nené y de su mujer, con los que ahora tiene negocio Luis Rubiales. Otra línea de investigación.
Ahora puede tenerlos.
Que a mí me ha sorprendido, sí. Uh-huh. Sí.
Ya está.
Bueno, pero veremos a ver qué dice la jueza.
Por cierto, hay escuchas telefónicas, si me permites, de Tomás González Cueto. Diciendo que Rubiales le pedía que hiciera cosas ilegales. Esto está, hay pinchazos y el abogado externo, entrecomillado efectivamente, diciendo que como que había perdido la cabeza y que le estaba pidiendo que hiciera cosas ilegales.
A mí lo que más me ha llamado la atención del sumario es la sospecha de la UCO, insisto, sospecha de la UCO, no hay ninguna prueba de momento en lo que yo he leído, de que los casi 80 millones de euros, esto es mucho más dinero, ¿eh? O sea, hablamos que lo de Gruconsa fueron exactamente 3.833.000 euros, 833.085 euros con 62, o sea, 3 millones de euros, o 3.800.000. Hablamos de los casi 80 millones de euros que la Federación se ha gastado en viajes entre 2018 y 2022, por supuesto, gran parte de esos 80 millones justificados, tiene que viajar la masculina, la femenina, las categorías inferiores, el fútbol sala y demás.
Mucho dinero
80 viajes, ¿eh? Millones de euros en 4 años en viajes.
Sí, pero hay muchas selecciones en la federación.
Que no.
¿Eh?
Yo no me imaginaba que la partida de viajes fuera de
20 millones al año.
20 millones de euros al año.
Charter, y yo no digo que sea 80 millones, porque no tengo ni idea de...
Sí, pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Que ese dinero antes se hacía en su momento con otra empresa. Se hace
con viajes del Corte Inglés.
Se hace con Globalia. Y claro, la UCO, y leo textualmente, habla de vinculaciones personales entre uno de los directivos de Globalia, Javier Blanco, y Francisco Javier Martín Alcaide, nene, y su mujer, Purificación Rufino, que a su vez poseen intereses económicos en común con el presidente y otros directivos de la RFEF a través de... esto que hemos dicho de Ismatec, y una empresa que han creado entre todos, GRX Sport Pro, que el 50% es de Rubiales. Y hablan de un viaje en Navidad de 2018 a República Dominicana, tanto de Blanco, de Nene, de Rubiales y de uno de los directivos de Globalia, Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez. ¿Esto de prueba algo? Absolutamente nada. Pero la UCO sospecha que por ahí, por cierto, por una denuncia del que en su día fue director de comunicación, jefe de prensa de la Federación de Fútbol Sala, que este dice que no coincidían el presupuesto inicial de los viajes con lo que luego se acababa pagando. Que había sobrecostes en los viajes de muchos equipos. Él habla de los de Fútbol Sala, él habla de la Sub-19, pero le dijo en su momento el director de la Federación de Fútbol Sala que... no se lo hacían solo a él, sino que esto era una práctica habitual en la federación. Es decir, que puede ser una línea de investigación que acabe en algo, la de los sobrecostes en los viajes de todas las categorías.
Habría que investigar si los sobrecostes son habituales.
Según, insisto, el director entonces, que es el que... José Venancio López, el seleccionador de fútbol, era el director del fútbol sala. Viajaba y decía, venga, nos vamos a quedar en este hotel, los vuelos son tanto, el hotel es tanto, el presupuesto, me estoy inventando las cifras, que quede claro.
Sí, son 300.000
euros. 300.000
euros.
Y luego a él, que era el responsable de X presupuesto, lo que tuviese presupuestado el fútbol sala en la federación, el cargo por esa concentración era 400.000. Y decía él, pero bueno, iba donde el jefe de viajes y decía, oye, que yo firmé los presupuestos, vi los presupuestos, di la orden de aceptar los presupuestos y era de 300.000. ¿Por qué estos son 400.000?
Bueno, metes ahí la lavandería, el minibar y se te sube. Sí,
pues que eso denuncia, insisto, este es jefe de prensa, que es en lo que se basa la UCO, lo denuncia el jefe de prensa de la Federación.
Luego está el asunto del beso.
Sí, porque todo esto, Juanma, buenas noches, pertenece a la operación... ahora no me sale, perdón.
Brody, lo de él Brody.
Y lo otro es el caso Rubiales, eso que es como se conoció a las acusaciones de Fiscalía en las que se dice que hubo coacciones y agresión sexual a Jenny Hermoso. Bueno, en esto Rubiales ha sido muy tajante, Juanma. Ha dicho que en ningún caso hay una agresión sexual. De hecho, dice...
Es que aquí, perdona, es donde él se siente más respaldado. Porque él insiste en que la calle está con él.
Eso es, por lo menos
socialmente. Que la calle en este tema está con él.
Dice que no puedo llegar a entender que alguien vea una agresión sexual aquí. Dice que de sexual no había nada. Dice, de hecho, que lo que tiene con Jenny es una relación de amistad y lo que se ve en esas imágenes es una alegría inmensa. Y luego insiste mucho en una cosa, Juanma, que lo vamos a escuchar también en este sonido que hemos rescatado. Y es que Jenny cambia de opinión. En esto insiste en varias ocasiones y llega a decir que tiene determinadas presiones que le hacen modificar su primera declaración, porque él insiste mucho...
¿Primera declaración aquí?
Sí, eso exacto.
Es. O sea, él se refiere a la declaración
de
COPE.
A la entrevista de COPE, del partidazo.
Que donde... ha citado en varias ocasiones durante la entrevista.
Eso es, donde Jenny al principio...
Sexta. Sí, sí, sí. No nombrando a COPE, pero ha dicho muchas veces las palabras textuales que te dijo a ti Jenny Hermoso. Las tiene clavadísimas en la memoria.
Exacto, él dice que al principio dice Jenny, pues vale, sí, sí, que no ha pasado nada y que después cambia su versión. Y, ojo, porque también dice que al principio el comisionado de FIFA lo habló con él y que parece ser que no había ningún problema y que todo esto, es decir, crece y va aumentando el globo conforme Jenny va cambiando la versión al cabo de los días. Así lo ha explicado el propio Luis Rubiales en la entrevista.
Bueno, el que no ha tenido vida en paz, tranquilidad y se ha quedado sin trabajo y en la calle y defenestrado he sido yo. Y quien lo tiene muy claro, se lo voy a decir, que también son mujeres, alguna de ellas una niña, pero son mujeres, son mis hijas, que estaban delante cuando la señora Hermoso dijo que me dejen en paz ya, es un amigo, ha sido un beso entre amigos. Eso lo han visto mis hijas y lo han escuchado mis hijas. Quien vea las imágenes, no puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Ella me dice, vale. ¿Y tú qué le has dicho? Pues vale. Con respecto a las coacciones, yo solo hablé 10 segundos o 15 segundos con la señora Hermoso en el avión. La señora Hermoso cambió su versión, pero no la cambió, como ha dicho en el juicio, en el avión. es que en el avión ya todos se pusieron en contra de él. No, después del avión me han llegado a mi mensaje de futbolistas, de madre de futbolistas, de mujer, diciendo que no hay nada y que tal. Es que no hay más que verlo, que no hay coacciones. Nadie va a poder demostrar que nadie de la federación, estoy convencido, coaccionó.
Esto con respecto a las coacciones, porque es verdad que tanto Jenny como su entorno...
Para que Jenny firmara el comunicado y todo aquello.
Eso es, afirman que tanto en el avión de
y
vuelta...
Y saliera en el vídeo con él diciendo que no pasaba
nada. Eso es. Bueno, y luego otro tema. Le ha preguntado a Ana Pastor por el tema Jorge Vilda y sobre todo por el tema de los cambios que ha habido en la federación desde su marcha, que las jugadoras al principio exigían, sobre todo esas 15 que renunciaron a ir al Mundial, exigían una serie de cambios que ahora poco a poco se van dando. Bueno, Luis Rubiales lo que ha hecho es sacar pecho. Ha dicho que los ingresos que dedicaba la federación al fútbol femenino eran 2,7 millones y que con él pasaron a 27, que había 40.000 licencias de jugadoras en la Federación Española de Fútbol y que ahora hay 100.000, que todo ese crecimiento ha sido gracias a su gestión. Y cuando dice que se han hecho cambios, él dice que ahora los cambios no lo ve y que no se representan en nada. Él insiste en que el cambio ha venido con él. Y cuando le preguntan, pues entonces, ¿por qué tanta queja? ¿Qué reclamaban las jugadoras? Esto es lo que dice Rubiales, que reclamaban las futbolistas.
Ojo.
Lo que querían es que me cargara Jorge Vilda, sin ningún motivo, porque no llegaba el mensaje, porque estaban cansadas de él. Las tres capitanas entonces, de Patrick Guijarro, de Irene Paredes y de Alicia Putellas, que me pidieron la cabeza de Jorge Vilda.
Después se ha sabido el trato que el seleccionador las dispensaba. Por ejemplo, tenían que tener las puertas abiertas de las habitaciones. Les requisaba lo que compraban o no cuando estaban concentradas. No. Y se quejan de un trato...
Yo he estado en concentraciones donde eso no ha ocurrido. Es que yo he estado con ellas concentrado mucho tiempo. Es que yo no he visto que eso ocurra.
Le estoy diciendo, antes de dormir, dejar las puertas abiertas.
Es que yo eso no...
Es que ni a una niña de 5 años.
Es que yo eso no... Eso no ha existido siendo yo presidente, cuando yo he estado.
¿Es la primera vez que se confirma que las capitanas pidieron la cabeza de Vilda?
Que alguien lo dice tan claramente,
que alguien lo diga públicamente y con los nombres,
esto,
sí.
Perdón, esto es algo que negaron las jugadoras, ¿no?
Sí, claro.
A mí esta información, Juanma, sí que me confirman que era cierta y además se produjo una videollamada.
Sí, pero
de las capitanas con Rubiales. Sí.
Por dar la versión de las jugadoras, lo que dicen es que
que lo ha dicho Rubiales, esto era una verdad a voces. O sea, quiero decir, todos sabíamos que habían pedido la cabeza de Vilda, por más que lo negara todo el mundo. El propio Rubiales lo negó. Rubiales también lo negó,
claro que sí.
Que era su papel, por cierto, negarlo en aquel momento era lo que tenía que hacer. Pero lo negaron todos, para que vean ustedes la cantidad de mentiras que se nos dicen. Cuando decíamos, no, es que han pedido la cabeza de Vilda. No, eso es mentira. Hemos pedido que cambien las cosas en la federación. No, coño, habéis pedido la cabeza de Vilda.
Y porque es verdad. O sea, las jugadoras siguen diciendo que lo que pidieron fueron
varios cambios estructurales.
Mejorar el fútbol femenino.
Sí, pero no echar al entrenador.
Y no expresamente echar al entrenador. Que seguramente, pues entre los cambios que pedían, al pedir profesionalización, al pedir otro tipo de forma de hacer las cosas, iba implícito eso. Vale. Pero dicen que expresamente no pidieron la cabeza de Vilda. Yo no digo que sea cierto ni una ni otra.
Comentario rápido de este asunto. ¿Queréis decir algo?
No, que es que... Lo habíamos dicho otras veces, que es que lo de Jenny y lo del beso y todo esto, es que casi suena anécdota comparado con todo lo que ha salido.
Sí, pero la anécdota es lo que ha hecho explotar todo lo demás.
Por la presión popular.
Yo he puesto el ejemplo, mira, Al Capone mató a muchísima gente y fue a la cárcel porque defraudó en una...
Por evasión de impuestos, sí.
Seguro que lo que hizo con Jennifer Hermoso es condenable, está muy mal, pero ha hecho barbaridades, para mí, barbaridades que, repito, algunos le han reído la gracia, otros nos han llamado locos a los que denunciábamos estas barbaridades y el gobierno de este país ha mirado para otro lado. Y he leído el currículum, no hace falta que lo repita. Lo de Jennifer Hermoso... Hay gente que dice que eso es una agresión sexual, hay otros que pensamos que no, el juez ahora va a decidir dentro de poco, el fiscal pide 2 años y medio, veremos en lo que queda. Pero que este tío ha hecho barbaridades y no se le ha hecho nada, eso está cantado. Que lo de Jennifer Hermoso, para unos serán, para otros no serán.
Bueno, pues... No, lo de Jenny es gravísimo, pero digo que es que hay cosas tan graves como que se habían denunciado y que nadie había hecho nada.
Por cierto, ha confirmado que tiene la UCO su teléfono y su tablet. Y que de ahí estarán extrayendo toda la información. Que ya dijimos que se presentarían allí por sorpresa para cogerle el teléfono y la tablet y no cuando llegue a España y en las 10 horas de avión estás borrando todo, emails, esto, lo otro, tal.
Pues supongo que ya lo habría borrado, ¿no?
Bueno, de estos días.
Ha tenido tiempo.
Dice que había hecho un volcado.
Desde el registro en la federación hasta tal. Pues...
No, pero igual estos días. Y a lo mejor querían las comunicaciones de estos días.
Que si lo quiere borrar, digo que le han dado el tiempo para borrarlo.
Bueno, Bueno, yo sí, creo que ya cuando estás metido en esto, supongo, vamos, que el teléfono ya no lo usarás para... Vamos, ya será una cosa prohibida.
No, hasta en las películas los tontos tienen dos teléfonos, digo yo, ¿no? Sí.
Por WhatsApp no, ¿no? La llamada por WhatsApp no se pincha.
Todo, no, todo. Se ha caído WhatsApp, me imagino no ha tenido...
Tú vaya disgusto que habrás cogido cuando se ha caído WhatsApp, Manolo.
Sí, sí, porque sí, te mando un WhatsApp, la mano lo ha recibido.
Has estado incomunicado. 1:07... Mensaje de Gemma Santos. Gemma, muy buenas otra vez.
Hola, muy buenas otra vez.
Es la cuarta vez que te saludo, Gemma.
Sí, y las que nos quedan. Todavía sí, tengo bastantes cosas que contar. Ahora, encender Movistar, que allí disfrutamos de todo el deporte siempre, del fútbol, del mejor básquet del planeta, del tenis y también del motor, porque te recuerdo que en Movistar tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar en Movistar. Por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar. Es decir, ¿qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa, en términos económicos, decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia en un momento dado puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Vas a hacer una escapada de fin de semana en coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece puntos de recarga ultra rápidos para que recargues en el tiempo en el que te tomas un café. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hay nombres sin líos como Uni Ceja porque es una única ceja. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En A3, con largas colas de coches eléctricos, esperando para recargar baterías, claro. Y cuando se juntan 10 o 20 personas en la misma gasolinera con cargadores, pues por muy rápido que sean los cargadores, la espera es inevitable. O sea, al coche eléctrico le queda mucho margen de mejora en lo que...
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. ¿Quién ha visto jugar al City esta noche?
Yo. Un ratito yo.
¿Estáis asustados?
Bastante.
Siro, ¿has visto al City?
No lo he podido ver. No,
bueno,
no
mejor, mejor.
Sin Haaland y De Bruyne pegan esa exhibición.
¿Quién?
Sin Haaland y De Bruyne pegan esa exhibición.
Bueno, y lo que hay que decir es eso. Rodri, que no ha jugado ni Ederson, ni Walker, ni Stone, ni De Bruyne, ni Haaland. Que jugaba contra el cuarto de la liga, que ha hecho un partido excepcional. Para mí, Rodri, el mejor.
Es espectacular. Rodri es
el Foden ha marcado tres goles, pero Rodri ha hecho un partido sensacional. Y que el City, pues, oye, que el City es el campeón de Europa, coño.
Claro. El Aston Villa.
No se puede pedir más. Ahora,
¿cuántas veces ha sido campeón de la Champions?
No, digo que es el campeón de Europa, que no le podemos desprestigiar.
No, pero a ver si...
No, pero Siro, hasta que se ha desatado el City no estaba mal el Aston Villa, no estaba haciendo mal partido, ¿eh? Para que luego te han agarrado el Foden este, que las metía sí. De todos los colores.
Mansilla, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Manu Sánchez, Londres, muy buenas.
Noches.
Hola, buenas noches. Mansilla, ¿qué quieres decir del City? Que no asuste mucho a la gente que escucha la radio. Bueno, a unos les asusta y a otros les ilusiona, claro, evidentemente.
Correcto. Bueno, que no asuste mucho es difícil. Yo creo que lo estabais comentando vosotros, la imagen del equipo ya ha sido bastante buena, ha sido arrolladora desde el principio, ha recuperado las sensaciones que nos pareció perder en el partido de la semana pasada. Y si los jugadores que comentaba Manolo, sin Haaland, sin De Bruyne, sin Stones, el líder de su defensa, y con la baja de Walker, que estaba fuera de la lista, los oíamos ayer de por boca de Guardiola, y sin Ederson y Ake, sigue siendo un equipo muy fiable porque, entre otras cosas, tiene al que posiblemente sea el mejor jugador de la Premier hasta el momento, que es Foden, y tiene al mejor medio centro del mundo, que tenemos la suerte de tener nosotros en la selección, que es Rodri. Que Rodri, si os acordáis, se fue del Atlético de Madrid y hubo mucha gente que celebraba que era un jugador que solo daba pases a atrás y en horizontal, y que ha crecido de una manera absolutamente brutal.
Que tiene gol.
Pero
es
que es eso. Aparte de lo que controla su parcela del campo, ha desarrollado un instinto llegador y goleador desde el año pasado nos tiene asombrados. Y luego es eso.
Que es el único jugador del mundo que juega con la camiseta metida por dentro del pantalón. Que eso también
hay alguno más, pero es maravilloso.
Hay alguno.
Sí,
hay
Roque Mesa.
Roque Mesa. Roque Mesa. El Sporting, es verdad.
Sí.
Y Rodri.
Eso estoy diciendo.
Ah, te había entendido Foden, perdón.
No, Foden no. Foden juega una mitad por fuera, yo creo.
Y que tiene un buen entrenador. Y que todos los jugadores con Guardiola, le pese a quien le pese, o para el agrado de quien sea, con Guardiola, la mayoría de los
jugadores... Sí, los hace mejores.
Esa es la realidad, porque es muy buen entrenador.
¿Cómo estaba Guardiola hoy en la sala de prensa, Manu?
Tranquilo y contento porque han ganado, porque Rodri ha dicho que es el mejor del mundo en su posición y porque ha dicho que hace dos días decían que el City había perdido ya las posibilidades de ganar la Premier, que el equipo era un desastre, etcétera, y que pues dos días después ganarán Aston Villa. Es decir, hay que decir también que es un Aston Villa venido a menos en el sentido de que hoy Unai Emery ha sacado un equipo bastante B, porque no contaba con Ollie Watkins, que estaba lesionado, no contaba con Jacob Ramsey, que estaba lesionado, Emiliano Martínez no ha estado Yuri Tielemans, no ha estado Pau Torres. Es decir, es un equipo relativamente mermado, un equipo con muchas bajas, no por restarle mérito a la victoria del Manchester City, que ha sido capaz de ganar sin Haaland y De Bruyne, no tiene ningún problema físico, simplemente lo reserva para el sábado a las 12:30, pero también comentar que Unai Emery hoy no ha sacado su equipo de gala y que eso también pues obviamente pues ha influenciado en el partido y ha hecho que el Aston Villa se tenga que prácticamente únicamente buscar las contras, y ahí es donde yo sí que veo una especie de brote verde para los aficionados del Real Madrid, para el Real Madrid, porque tanto a Rubén Díaz como también a Manuel Akanji les ha costado mucho las transiciones ofensivas, y de hecho el gol de Aston Villa es un gol de manual, un gol de libre, una pared entre Durán y Rogers, y una jugada en la que de nada y en la que con muy poquito el Aston Villa ha sido capaz de hacerle daño al Manchester City, que luego sí, con un Phil Foden que lleva generados 31 goles esta temporada, ha derribado muy fácil al equipo de Emery.
¿El sábado dónde juegan? ¿A las 12:30?
Pues juegan en Selhurst Park, aquí al sur de Londres, contra el Crystal Palace, que es un equipo que está metido en la parte baja de la tabla, es un equipo que ha tenido un cambio de entrenador, pero es un equipo que en los cinco últimos partidos siempre le ha sacado algo al Manchester City, ya sea una victoria o ha sido un empate en tres de los últimos cinco partidos,
claro,
ha puntuado el Palace.
Lo que quiero decir es que no se puede plantar con un equipo plagado de suplentes, con 11 suplentes, o con 10 suplentes el City, porque se está jugando la Liga, y claro, jugar fuera... se te va la Premier, y ellos a la Premier le dan una importancia tan grande como a la Champions, ¿eh?
Pero sí, porque podría ser la primera vez en la historia que un equipo gana 4 Premier League consecutivas. Esto obviamente pues Guardiola lo tiene en la cabeza, ha dicho que va a hacer cambios, es decir, lo más normal es que tanto Haaland como De Bruyne, que como les digo no tienen ningún tipo de problema físico, vuelvan al 11, jugaron los 90 minutos contra el Arsenal, hoy no han disputado ningún minuto. John Stones, que ha estado en las últimas dos convocatorias, también podría volver. Ederson quizá podría llegar, Walker y Ake, yo creo que lo tiene muy difícil para jugar contra el Crystal Palace y veremos contra el Real Madrid, pero va a haber cambios, vamos a volver a ver a Haaland y a De Bruyne, y bueno, sobre todo con esa máxima de que no se lesione nadie y que lleguen todos perfectos a ese partido, porque Guardiola ha vuelto a hablar del calendario, ha vuelto a quejarse de que tienen que jugar cada 3 días y de que está siendo, bueno, el momento más complicado de la temporada por esa acumulación de partidos.
Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo.
Mansilla, gracias.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. Oye, antes de que os vayáis, una cosa. En Barcelona han tomado ya medidas contra los contra los TikTokers. No, dicho así en general, parece que todo el mundo que tenga TikTok ahora va a ser detenido en Barcelona.
Molaría, ¿eh?
Vas por la calle, tú tienes TikTok, venga, palollo.
A la cárcel.
A la cárcel, no, contra los TikTokers problemáticos. Elena Condis, muy buenas.
La persecución de los TikTokers en Barcelona.
Sí. ¿Qué les van a hacer?
Bueno, no sé qué les van a hacer porque hoy no había ni rastro de TikTokers en la ciudad deportiva. El Barça ha vuelto a los entrenamientos hoy a las 11 de la mañana después de 2 días de fiesta y la novedad ha sido la presencia policial, la presencia de agentes de policía local en los alrededores, en los aledaños de la ciudad deportiva. Tras el incidente de Íñigo Martínez este domingo con los TikTokers, había 2 coches patrulla durante la mañana y el mediodía y después uno de ellos se ha quedado custodiando la salida de los jugadores y agilizando también para que salieran los futbolistas de la ciudad deportiva tras el entrenamiento. Hoy no había TikTokers, familias, claro. Padres y niños. No ha habido ningún incidente. Desde el Barça me decían que semanalmente ellos informan del planning de entrenamientos al Ayuntamiento de San Joan Despí, que es la ciudad donde está la ciudad deportiva, también de los horarios de entrada y salida de los jugadores, y también les llaman cuando hay aglomeraciones, pero al ser vía pública es el Ayuntamiento quien decide cuando hay que mandar a patrullas, como en este caso han considerado hoy necesario y oportuno mandar a agentes y a 2 coches patrullas para que estuvieran allí vigilando la zona, protegiendo la zona donde se concentran habitualmente los TikTokers.
La policía dirá, tantos años estudiando en la academia operaciones para antidroga, ¿no? terrorismo internacional,
rehenes,
situaciones de riesgo, todo para que me manden hoy por la mañana a por TikTokers. O sea, que suena un poco jugar a...
Son terroristas a su manera. También.
Ahora, dicho esto, en Barcelona hay muchos en la calle, muchos TikTokers. Aquí yo no veo tantos.
En Madrid, ¿eh?
Sí, en Madrid no. Es que en Barcelona está lleno de TikTokers.
Se ven más.
¿Pero por qué?
Porque son como corresponsales.
Lo que hay en Barcelona y estoy detectando hoy, que me está sorprendiendo, hay muchas furgonetas negras, VIP, muchísimas.
¿VIP?
Sí.
¿Eso qué es?
De gente importante.
De VIPs.
No importan people. Sí, gente de VIPs. Sí, muchas furgonetas negras.
Furgonetas negras.
Sí.
Como la de Rubiales hoy.
O sea, ¿quieres decir de gente que se mueve por
importante.
Barcelona?
Con
aquí eso. En Madrid hay muchas grises.
Sí.
Que llegan a las 8 de la mañana de tu casa y te despiertan para traerte un paquete.
De Amazon.
Ah, mira, sí, esas son.
¿Tú en casa qué te tienes? Loco con los paquetes, ¿no, Manolo?
Yo, a las 8 de la mañana llega un tío a traerte un paquete. Y a las 10 y media, cuando te vas a acostar, llega otro a traerte otro paquete. No pudo usted traer los 2 paquetes a la misma hora.
Y lo peor es que tú no pides ninguno.
Porque tú, seguramente tus hijas lo piden, es que piden sistemáticamente por la mañana, por la tarde, por la noche. Entonces
yo creo que piden paquetes, no sabes lo que va dentro.
Lo piden para despertarte.
Sí. ¿Y tú hablas con los repartidores de Amazon, Manolo?
Sí, claro.
Bueno, cuando me toca abro la puerta y cuando me ven, pues los tíos dicen,
¡ay, mi madre el bicho!
¿Me puede usted firmar? Y yo digo, sí, no, pero no un autógrafo aquí, que lo he entregado.
Sí, en el aparato y tal, el DNI, todo esto.
Son todos muy educados, tengo que decirlo. Lo que pasa es que los pobres empiezan a currar a las 8 de la mañana y terminan de currar a las 11 de la noche.
Sí.
Y no sé, la ruta del cabrón.
Y además curran también en fin de semana, ¿eh?
No, ahí entregas
el sábado, domingo, todo.
Bueno, Angelito, Angelito es directivo de Amazon.
Sí, no, pero este es de los que...
No digas falsedades.
Directivo consorte.
Gran empresa.
Directivo consorte. Sí, sí.
Pues Angelito, dile que a ver si me los puede traer a mí a las 12.
Angelito tiene el móvil de Jeff Bezos. ¿Tú tienes el móvil de Jeff Bezos?
No digas tonterías, venga, vamos.
Mándale un WhatsApp a Jeff Bezos, que se lo arregle esto,
no seas humilde.
¿Tienes Amazon Premium?
Entre amigos.
Venga, vamos.
Bueno, Venga, Elena, un beso.
Una cosita más, un que Xavi ha sido nombrado embajador de la Fundación del Barça. ¿Qué os pasa?
No, un beso, se ha dicho.
Un beso, Andrea.
El acto ha sido privado en la Ciudad Deportiva, estaba Laporta, directivos. Lo que pasa es que el acuerdo viene de lejos, se lo propusieron a Xavi en diciembre, un mes antes más o menos de que anunciara su dimisión en diferido el 27 de enero, que ya veremos si se acaba concretando o no, porque aquí en Barcelona la gente, mucha gente cada vez más da por hecho que va a seguir.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Compañeros, muchísimas gracias. Quédate, Arauz, que me cuentas una cosa ahora de la Itzulea.
Muy bien.
Vamos.
Mañana que habla.
Pero antes vamos con un mensaje en el partidazo de Jazz Casino. JazzCasino.es y con doble A y doble S. Jazz Casino. Regístrate en JazzCasino.es y vas a poder disfrutar de un supercasino online donde te esperan más de 2.000 juegos, ruletas exclusivas, mesas de blackjack y las mejores apuestas deportivas. Recuerda, si juegas, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. JazzCasino.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo no se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En la Vuelta al País Vasco se han caído Roglic y Ayuso, ¿no?
Sí, Juanma, primero te cuento que estamos teniendo una Itzulea muy aburrida. Suele ser bastante entretenida, pero el primer día no vimos a los favoritos porque la televisión no estaba en directo. Ayer fue monótona y hoy lo destacable es lo que tú cuentas, que ha habido dos caídas. Las dos parecían graves, pero afortunadamente se ha quedado en unos simples hematomas y en unas abrasiones. La primera de Roglic, y ahí sí que hemos visto un gesto bonito dentro de toda la ponzoña que está sacudiendo el deporte español. Hoy... los líderes, Vingegaard, Evenepoel y compañía, han esperado a Roglic tras la caída, ya ha podido reintegrarse y sigue líder. Y a 2 kilómetros de meta se ha caído Ayuso, también parecía grave porque no se movía en primera instancia, pero finalmente todo ha quedado en un golpe en la cadera. Los dos van a salir mañana y a ver si mañana vemos más espectáculo, que acaba con un final de media montaña.
Gracias. Ahora de Americans.
Pero antes vamos a entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Es facilísimo. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
The Americans, porque mañana el grupo Risa actúa en directo en Gran Canaria. Y así que hemos decidido contar con Senabre, que continúa, con Pani. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y con Rubén Parra. Parrita.
Buenas noches, Juanma. Estamos el profe y yo preparando las chanclas y el bañador para ir a Gran Canaria a hacer The Americans allí y te llevas al grupo Risa.
El grupo Risa, que son unos trepas que flipas.
Sí, gentuza.
Gentuza. Oye, tengo una noticia para vosotros. Se me ha olvidado el guión de The Americans arriba, con lo cual no, estoy a ciegas completamente. Estoy en vuestras manos.
Pero vamos.
Como cuando hacíamos que no lo preparábamos, pues así.
Bueno, básicamente, podemos empezar por que cada cual opine...
Una cosa, me he propuesto contar siempre una noticia de Taylor Swift. Y hoy me ha saltado. Me ha saltado que tiene 1.000 millones de dólares ya.
Está en la lista Forbes. Creo que ya lo dijimos aquí. En la lista Forbes. Y está con 1.100 millones de dólares, o en el conteo americano,
1.1 billones de dólares.
Es millonaria.
Creo que, increíble. Creo que Beyoncé la ha adelantado, no en esto, sino en el disco que ha sacado Beyoncé. Creo que a nivel de reproducciones y de repercusión y tal, Beyoncé ha superado a Taylor Swift, está cosa super. Que me parece...
Y Beyoncé histórica. También está en la lista Forbes junto a su marido, el rapero Jay-Z. Joder. Están los dos juntos.
Todos se juntan. Decías, Parra, ¿qué decías?
No, que el sábado es una noche importante para el baloncesto español porque es la segunda camiseta que un equipo de la NBA retira a un jugador español, a Marc Gasol, los Memphis Grizzlies. Y hay gente que dice que por qué no se han retirado a Pau, que fue el que primero hizo a los Grizzlies llegar a playoff y tal, pero a mí me parece justicia que sea Marc el que tenga la camiseta retirada, más que nada porque es verdad que Pau los llevó a playoff. Pero Marc hizo grande a los Grizzlies, o sea, los llevó a las finales del oeste y los hizo ser un fijo en postemporada.
Sí, Pau, no. Si no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero creo que no ganó nunca ni una ronda de playoff.
No, no, no.
No por
de
culpa
hecho,
de
te diría
Pau,
casi que ningún partido.
Sí, yo creo que 4-0.
Yo creo que fue 4-0, 4-0 siempre, sí.
Nada, muy merecido, poco que añadir a lo dicho ya por mis compañeros, muy merecido. Y muy merecido por muchas razones, ¿no? Por la personalidad de Marc, por lo que influyó en los Memphis Grizzlies, en el crecimiento de los Memphis Grizzlies, y porque a mí me parece que es una historia de superación mucho más cercana a nosotros que la de Pau Gasol. Pau Gasol es un genio en lo suyo, Marc Gasol es muy bueno, pero ha trabajado mucho para vencer muchísimas historias, entre otras cosas, problemas de peso, por ejemplo, cuando era junior, y a mí me parece que eso le acerca más a la humanidad que no la genialidad de su hermano, siendo los dos magníficos, y como decía Rubén, tenemos que estar muy orgullosos de que dos jugadores españoles, dos hermanos además, tengan retiradas sus camisetas en la NBA.
Ya lo tengo. A ver, las audiencias de las finales universitarias, 12 millones.
Pero ojo, Juanma, son finales universitarias femeninas.
¿Femeninas? Ah, no, NCAA.
Han tenido más finales de la NBA.
No es mi final, es el partido del Elite Eight, o sea, los cuartos de final.
Pero, perdón, ¿dan más audiencia que la NBA?
Sí, sí.
Las finales del año pasado de la NBA y de la Liga de Béisbol dieron menos audiencia que este partido. Es verdad que enfrentaba a dos transatlánticos del baloncesto universitario femenino, Louisiana State por un lado y Iowa por otro, y Iowa tiene a Caitlin Clark, que es un fenómeno social en Estados Unidos, una grandísima jugadora, pero ha dado, para que te hagas una idea, 12,3 puntos de audiencia, y la audiencia allí está bien medida, porque sabes que la mide Nielsen, que sí. Eso es la biblia de la medición, con picos de 16 millones de espectadores. Con todo, está lejos de la final histórica que ha tenido más audiencia en la, valga la redundancia, historia del baloncesto universitario en Estados Unidos.
Será el Michigan Indiana, ¿no? Michigan State.
Exacto,
Indiana, será.
Que es Michigan State Indiana. Y te van a sorprender en 1979, efectivamente. Y te va a sorprender, Juanma, 40 millones de espectadores de audiencia y casi 25% de share.
Ostras. Para ver a Magic Johnson contra Larry Bird.
Larry Bird y Magic Johnson con todo lo que significa a nivel racial y
Indiana State contra Michigan
todos
State.
Los blancos iban con Larry Bird, todos los de raza negra iban con Magic Johnson.
Vale. Parra, ¿quieres decir algo más?
No, la Final Four, que como decía el profe ya, está finiquitada, o sea, están hechos los cuadros. Empieza el viernes la Final Four femenina con South Carolina contra North Carolina State a la 1:00 a.m, del viernes al sábado. Y después a las 3:30, Iowa con Kylie Clark, que es la gran favorita, contra UConn. Se da la circunstancia de que hay dos universidades, UConn y North Carolina State, que están en las dos Final Four, en la femenina y en la masculina, porque el sábado Purdue juega con North Carolina State y UConn juega con Alabama. El domingo es la final femenina, la madrugada del domingo al lunes a las 3, y el lunes, en la madrugada del lunes al martes, a las 3:20 la masculina.
Uh-huh. Como me estáis hablando del éxito arrollador del baloncesto universitario, Senabre ha preparado la pasta que ganan los entrenadores del baloncesto universitario, ¿no?
Sí, como vamos mal de tiempo, te voy a hacer el top 3, solo el podium, que además son los más famosos, pero para que veáis la diferencia también con la NBA. Tom Izzo, por ejemplo, que lleva 8.000 millones de años en la Universidad de Michigan State de los Spartans, 6 millones de dólares al año, es el tercero. John Calipari, otro nombre mítico de muchísimos años en Kentucky, en los Wildcats, 8.5. Y el que más cobra es Bill Self, de los Kansas Jayhawks, que cobra 9.6. parece, bueno, no está mal, 9.6 millones de dólares. Ya, pero es que si comparas con el mejor entrenador de la NBA, por ejemplo, con el mejor pagado como mínimo, que es Steve Kerr, cobra 35 millones. Entonces, claro, hay un salto muy grande, obviamente. Y luego decir también que están malditos. Es muy raro que un entrenador universitario fiche por un equipo de la NBA y le vaya bien. O sea, hay muchísimos casos.
Caramba.
El de Pitino es uno de los más famosos. Le pasó más o menos bien al principio a Brad Stevens, luego mal. Un entrenador universitario que triunfe en la NBA es casi imposible de encontrar.
A ver, ya que os mola tanto hablar de dinero, ¿cuánto se ha pagado por el primer anillo que ganó Kobe Bryant?
Pues esta noticia, Juanma, es interesante por varias razones. La primera es porque no es el anillo auténtico. Es una copia que pidió Kobe Bryant para su padre, para regalársela a su padre, con quien, por cierto, nunca ha tenido buena relación desde que Kobe Bryant empezó a salir con Vanessa, que luego sí fuera su mujer. Uh-huh. La familia de Kobe no lo aceptó bien.
No aceptaba.
Luego, a Joe Bryant yo lo conozco desde tiempo inmemorial, porque jugó en Italia y contribuimos a su venida a Europa, y ha sido siempre un hombre que ha vivido por encima de sus posibilidades, para que nos entendamos, sí, y ha vendido en subasta por casi $1,000,000 el anillo de su hijo. Es verdad que tiene un valor sentimental. Por cierto, es el anillo de campeón más caro en la historia de lo que son las subastas,
sí,
de lo que allí llaman memorabilia. Pero bueno, yo no sé, si yo tuviera un hijo que me hubiera regalado un anillo de campeón y tal, tendría que estar muy mal económicamente, yo entiendo, ¿eh? Pero tendría que estar muy mal para venderlo, porque el valor sentimental que tiene ese anillo, más aún cuando has perdido
fallecido
a tu hijo,
claro, más con el hijo
pues
fallecido.
Es tremendo.
Sí, sí, es un gesto un poco, joven.
Mezquino,
sí, sí. ¿Por dónde, hablando de subastas, hay más subastas, sí, no?
Sí, hay más subastas, la de Paul Pierce y sus bambas, sus zapatillas del mítico primer partido.
Esto parece Amazon hoy, la sección. Claro, sí, en menú. Madre mía.
No, o sea, ahora hablábamos hace, sí, en los paquetes de Manolo Lama. 39.000, que no es mucho, $39,000 por las zapatillas de Paul Pierce del primer partido de las finales de 2008, que yo tuve la suerte de vivir en directo. Yo estaba ahí en el Boston Garden. Es una situación, para los que estuvimos ahí, súper mítica, porque Paul Pierce tiene una lesión, se va, vuelve, todo el mundo le aplaude, entra, mete dos triples, pero siempre ha planeado una sombra de duda sobre ese partido por la mala gente, las malas lenguas, entre ellas Rubén Parra, con esa sudadera que me lleva hoy, que dicen que Paul Pierce en realidad nunca estuvo lesionado, sino que lo que tenía era ganas de ir al baño a responder
el
a sus
tema,
necesidades.
El tema de esto, que se le abre que más de los Celtics que Bill Russell, el tema de esto es que Paul Pierce se fue en silla de ruedas. Kobe Bryant, sí, se rompió el talón de Aquiles, tiró dos tiros libres con el talón roto, bueno, y se fue andando de la pista.
Pero cada uno
básicamente
tiene
el recuerdo a Paul Pierce.
Ahora es comentarista y le han preguntado 74 veces por eso, sigue diciendo que él se lesionó, que él no tenía ganas de ir al baño, pero todo el mundo lo duda. Uh-huh.
Venga, rápido, Parra, dame un titular de la actualidad y nos vamos.
No, que se acaba la temporada el 14 de abril, quedan 6-7 partidos y que lo único que hay fijo es que los Celtics van a ser el primer equipo del Este y con total probabilidad de la NBA, y que queda el último puesto tanto en el Este como en el Oeste, que está casi cerrado porque los Nets lo tienen muy complicado para coger a Atlanta, están a 6.5 y quedan 7 partidos, y en el Oeste Houston lo tiene muy complicado porque está a 3 partidos de los Warriors. Eso sí, desde el 1 al 10 en el Oeste y desde el 2 al 10 en el Este van a bailar las posiciones, porque hay muchos enfrentamientos directos en lo que queda de NBA, que ya te digo, acaba el 14 de abril.
Gracias, Americans, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llega el Pulpo a poner las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
¿Qué vas a hacer?
Pues fíjate, hoy vamos a hablar de la delincuencia, que ha salido un dato por parte del Ministerio del Interior.
Pues llevo yo un programa casi entero hablando de la delincuencia.
Ya, si están las cosas fatal, pero es que ya no solamente en esos ámbitos y en esos ambientes en los que tú te mueves, es que también a la gente del día a día, a la gente común, que roban, que atracan, y claro, el Código Penal está para defendernos y para protegernos, y si, ni siquiera lo conocemos bien,
sin duda.
Con lo cual enseguida vamos a dar un montón de datos.
Ahora te escucho.
Gracias.
1:37, llega el Pulpo. Mañana emitimos este programa desde Gran Canaria, desde Arucas. Descansen, disfruten. Ha sido una gran noche de radio. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.